Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 90 de MangoCast. Estamos acá en el barrio de Las Mercedes. Hoy es 30 de marzo de 2017. Estamos acá panel al 80%, pero con unos 500 invitados de lujo más o menos. Así que vamos a saludarle a todos. Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Lucho Benítez, ¿cómo le va, señor?
Muy bien, Pablo. ¿Qué tal la audiencia? O sea, es que hoy me encontré con Cachulo Nelson y es cierto, será, o sea, mi hija está loco, boludo.
¿Quién es Cachulo Nelson?
No importa, eso vos no existís, lo de hecho. Cachulo Nelson me dijo, mi hija está loco, boludo. O sea, yo creo que nosotros hacemos beneficencia a la sociedad al traerle así a un descerebrado como Mix para socializar con nosotros, boludo.
O sea, ¿qué me está diciendo? A mí me parece muy malo de tu parte que al ausente del panel le esté criticando.
Pero justamente para que nunca más venga, boludo. La otra vez, nunca más falte, boludo.
La otra vez te dejó como camote, boludo. Te dijo, bobo, de todo te dijo y no le pudiste decir nada. Y ahora que no estás, te hace el machito, no, pero. Lucorba, ¿cómo le va, señor?
Hola, Pablo, audiencia, ¿cómo están?
Vamos a tener un programa dedicado a los robots a full, por eso tenemos cuatro invitados que están en el tema. Diosnel Dávalos, ¿cómo le va, señor?
Hola, Pablo, excelente, muchas gracias por la invitación, estamos para compartir con todos.
Buenísimo, Gary Servín, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Juan Manuel Manny Alonso, ¿cómo le va, señor?
Todo bien a las horas de acá.
Marcelo, el Chelo Alonso. Chelo, ¿vos este es tu mango cast número cuánto ya?
Cuatro por ahí.
Vamos a empezar a cobrarle a Chelo para venir.
No, pero el tema es que la última vez no habló.
Le traje el invitado.
Bueno, le perdonamos acá al Chelo porque le trajo el invitado, pero se está invitando mucho ya Chelo acá. Al...
Y vine representación de Mixto.
Y a Lucho le dio durísimo.
Un saludo a la audiencia. Y hoy yo esperaba que sea un programa apto para niños, justamente con el tema de los robots y porque no está Miguel. Claro. Pero está Lucho, así que no sé si...
No sabemos si llegamos al... Bueno, mi nombre es Pablo Santa Cruz y vamos a arrancar como en los 89 capítulos anteriores con la pregunta del día. Como va a ser un programa dedicado a robots, la pregunta del día va a ser muy corta y muy sencilla para no tener un capítulo de 2 horas y media como el anterior.
Maratónico.
La pregunta es sencillamente, ¿cuál fue el primer robot real o virtual o de personaje o de carácter que conociste en tu vida? Y Rolando, vos vas a responder primero.
El que así me sale tipo de entrada es el robot gigante. Era un programa de televisión donde había un chico que tenía un reloj y le hablaba, decía robot gigante y aparecía robot gigante y hacía...
¿Pero de qué año estamos hablando?
Yo estoy... Y lo interesante es que tenía un reloj y el reloj a través del reloj hablaba. O sea, vamos a decir, estaba emisionando los wearables.
¿De qué año estamos hablando?
No sé, voy a buscar en Wikipedia a ver si encuentro robots.
Pero era un programa de televisión.
Sí, un programa de televisión y esto es seguramente oriental, ¿verdad?
Que vos veías cuando eras niño.
Cuando era niño, así que es más viejo otra vez seguramente porque lo que se traía acá era más viejo, ¿verdad?
Sí,
el robot gigante, seriado japonés.
Acá estamos viendo una foto del robot gigante, parece que una esfinge.
Sí, exactamente, parece una esfinge, exactamente. El amante de los 80, dice, pues yo creo que...
Vos sos muy joven, boludo.
Sí, no sé, sí, me acuerdo. Me puedo acordar, qué sé yo, de Astro Boy y ese tipo de cosas, que era un robot, pero... ¡Ah! Ultra 7, bueno, pues era un robot.
No, ese era un robot.
¿Cuál es Ultra 7?
Y Ultra 7.
No. ¿Cómo no va?
Gracias por la traducción.
No sé, creo que no era un robot, ¿verdad? Creo que Ultra 7 era un robot.
¿Sabes cuál fue mi primer robot?
¿Cuál?
El de Perdido en el Espacio.
¿Cuál es?
Lost in Space.
Lost in Space.
Sí, señor.
Es el primer robot que yo también recuerdo.
Es cierto.
Lost in Space.
Exactamente.
El programa Canal 9.
Totalmente. Ese robot, mire. No, ese otro.
Era una cosa redonda, sí, y tenía dos brazos que parecían.
Con pinzas.
Sí, y los brazos eran como.
Detallables.
Como manguera de.
Aspiradora.
Eso, exactamente.
Contá, Lucho, que es tu descubrimiento, pues, este robot. Que era un programa de televisión.
Sí, Lost in Space. Famosísimo.
Lost in Space.
Perdió en el espacio.
Bueno, listo, la robot. Gracias, muchachos, por traducirme. Uno me traduce Seven, otro me traduce Lost in Space. Parábolo, ya decime.
Era una familia.
Quiero que cuentes del programa.
Una familia. La familia se llamaba, ¿qué te parece? Se llamaba Robinson. Esta es la familia.
Un platillo volador.
No, espera. ¿Vos te conoces a ver el tipo que se pierde en Suiza? No, el suizo que se pierde y es el señor Robinson.
No, vive
en un bosque, en un árbol.
No,
¿sabes Robinson?
No, es que no leyó.
La familia Robinson nada, que se pierde. Bueno, tomando esa historia vieja que existe, hicieron la familia Robinson que se va al espacio, ¿verdad? Que van a. Y este era su robot, el robot B9. B9, ¿verdad? Y se van y se pierden en el espacio con su platillo volador.
Sí.
Y entre. El problema fue que se metió una persona que no debería meterse en el platillo volador, tipo de. ¿Cómo se llama eso?
De polizón,
¿verdad? Y ese hace que
desbalanceó
la cosa y se pierde en el espacio. Entonces, sus aventuras son de ir de planeta en planeta tratando de resolver problemas y este tipo hace las cosas más difíciles, ¿verdad?
Yo veía la isla de Gilligan, viejo.
Pretty Max, más o menos.
Yo, mi primer
juego
que recuerdo es Mazinger.
Mazinger Z. Sí. Y Afrodita, por supuesto.
Sí, Afrodita, claro, sí, ¿verdad?
Bueno, yo también le sigo a Lucoro ahí. Yo también, Mazinger es el primer robot que.
Son unos pendejos. Respeten las canas, ustedes imbéciles. Ustedes tienen que respetar las canas.
Respetamos.
¿Dionel?
Yo creo que nací con recuerdo así, lo supersónico.
Los supersónicos.
Pero los supersónicos, esos son más nuevos.
No, los Jetson.
¿Robotina cuál era?
Robotina era la que limpiaba la.
La servicio.
Pero qué, vos sos chico todavía. ¿De qué veía eso? ¿En Canal 9? O sea, ¿en cable o cómo?
¿Y estaba Cartoon Network? ¿En cable? Y pasaban también en Canal 9.
Ya,
muy bien.
Robotina, sí, ahí,
bueno. Que es el clásico, o sea,
sí.
Todo el mundo conoce,
sí, clásico.
Que era una que limpiaba la casa de los muchachos. Yo no, tampoco lo vi.
¿No?
Maravilla,
Robotina.
Ya, Gary.
La verdad es que no me acuerdo, pero tuvo que haber sido los Jetson también, los supersónicos o. O eso.
No, está de moda Bender.
No, pues
es Bender. Bender es el robot de este.
De Futurama.
De Futurama.
Bender ya era más.
Sí, más nuevo. Claro,
Futurama, bueno. Futurama es nuevito.
Bueno, pero él es nuevito también.
No, y habrá sido Jetson o. Gundam o.
¿Gundam?
Sí.
¿Quién Gundam?
Transformers.
Transformers.
Mechas. Ok, está bien. Transformers.
Gundam.
Manny,
yo también, los Transformers de la época, sí. Así.
Cuando era un dibujo, no sí, una película.
Un dibujo, y los de Robotech también.
Ah,
sí,
señor.
Y obviamente, uno de los robots para mi infancia, fue uno de los más representativos, fue el T-800 de Terminator 1.
Claro.
Claro, señor, por supuesto que sí.
No, definitivamente, el Terminator.
Terminator 1.
Sí, definitivamente es un robot interesante, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál?
El del Terminator, pero vos no ves pues nada de esas cosas.
T-800.
Vos lees libros nomás.
No,
él lo ve películas. Él cuando quiere, en vez de la gente ve que es Terminator, él lee Python.
No, yo en serio cuando...
Es lo que hace, agarra y lee y compila.
No, cuando veo, cuando en vez de eso veo partido de fútbol, poco más divertido que robots.
Terminator, no.
Chelo, vos.
Y yo el primer robot que recuerdo es también el que dijo Lucho, el de Lost in Space. Pero recuerdo otro robot. Te acuerdo otro robot. Que era el prácticamente uno de los primeros robots, así, se sabe que es un robot, pero aparentemente no, o sea, un humanoide.
Artu.
No, Vicky. Vicky la Maravilla, era una familia que tenía una tipo una niñera que era un robot. Sí, señor. Vicky la Pequeña Maravilla
se llamaba.
Vicky la Pequeña Maravilla se llamaba. Era una serie ochentosa, incluso más. Que tenía un robot.
Tenía un robot que era una nenita. Niñita,
pero bueno, era un robot. Pero era una actriz, digamos.
Sí, sí,
una
sí,
actriz.
Sí, claro. No, pero hacía robot.
Hablaba todo así como un robot.
Es cierto. Eso no vi, coche.
Sí, señor.
Caer,
sí,
no, no,
no, sí, señor.
Es un pendejo pajero, güey.
No,
bro.
Le metá las canas.
No, pero... Che, ¿y cuáles son los... De Hollywood, ¿cuáles son los robots más icónicos?
Pero, espera, amigo. Nos estamos olvidando de...
Citripio y.
Claro, y Arthur.
No, claro.
Arthur y Citripio.
Citripio es.
70, el de 70. Star Wars,
viejo, claro. No, sí, no, era Data. Misma, no, no, la respuesta para la pregunta.
Data, ese era.
¿Quién?
Data.
¿Data de quién? ¿Era un robot?
Sí, claro que sí.
Era un robot.
Sí, sí, sí.
Yo creo que él y Bishop son los más.
Bishop, no, no, Bishop es Android.
Android, pero. Y Data es.
Si vamos por ahí. Si
vamos parece por que ya empezás yendo.
Si vamos ser, por ahí, okay.
Es más orgánico también.
Está si vamos bien, por ahí, amigo, nos vamos al de. ¿Cómo se llama? Al cuento del ruso, Yo Robot.
Asimov. De hecho, acá Asimov es. El hombre centenario.
Como si querés eso, robot. Esa es una película que.
No, esa es nueva.
No, pero esa es menos.
Esa es la historia.
¿Hace qué año?
Es donde se escriben las reglas básicas que siguen respetando.
Acá, pero ahí tienes que contarle las reglas.
La regla está todo despercada.
Ya, ya terminé de leer todas las historias de Asimov concerniendo a los robots. Porque van a. O sea, tenés la saga de los robots. Sí. Y es donde comienza. Tenés la saga Imperio, creo. Y tenés, no me acuerdo la otra. Tres son sí, sagas grandes y en el medio hay.
¿Y cada cuántos libros tiene cada saga?
Tres o cuatro, dependiendo de. Son 12 libros. Sí. Total,
¿en qué año le escribió?
Y el primero es iRobot.
No, iRobot es un cuento dentro de una colección de historias.
Sí,
joder.
Sí, el robot es fascinante.
Que es donde, sí, que es donde se establecen supuestamente las leyes, ¿verdad? Después.
Espera. Estas tres sagas que vos decís, hay robot, digamos que está verticalmente,
de otra
horizontalmente integrado. No, está en otro lado.
No está dentro de esa historia, pero utilizan el tema de las leyes, si mal no recuerdo. Están, o sea, las leyes es lo único que va entre todo. Pero hay robot es una historia particular. Que no depende de toda la otra saga.
Claro.
Okay,
claro.
Okay.
Independiente.
¿Y son 12 libros más o menos y que todos hablan de robots?
No. Eso es lo interesante. Eso es lo más interesante. Los primeros tres, que es la saga de los robots, se llaman. El primero es de Cities of Steel o algo así. De Dawn of Days o algo, no me acuerdo cómo eran los tres nombres. Esas sí son sobre robots y son. Tratan de un robot en particular generalmente. Después de eso desaparece el robot y no vuelve a aparecer hasta casi el último, hacia los últimos libros, porque...
El mismo robot.
El mismo robot. O sea, aparece en la historia, se le menciona y se le busca la historia. Y después se complica un poco la historia. Es muy complicado
muy
todo.
Muy complicado.
Pero...
Sí, así moves.
Pero todo está relacionado. O sea, todo una línea continua así.
Atendé un cuento de Asimov. Un estudiante de tesis...
¿Un cuento de cuántas de páginas?
No sé, puta... 5 o 6 páginas por ahí.
Ah, cortito.
Cortito, sí, no. Uno dentro de miles cuentos, ¿verdad?
Pero hay robot de un haciendo, libro.
No, es un libro, es más grande, ¿verdad?
Un cuento más grande.
El tipo es un doctorando, ¿verdad? Que está haciendo trabajando su tesis y descubre cómo es la operación de suma. Porque en ese tiempo ya nadie sumaba, nadie restaba, nadie hacía operaciones, simplemente era una conversación con la computadora. Entonces el tipo. Su tesis era descubrir la operación primaria de suma de suma. Imagínate lo pirado que tenés que estar, boludo.
Pero decime una cosa, ¿en qué año él escribía esos libros? Él empezó a escribir en los...
Ahora tengo. iRobot es de
1940.
Y es un libro que contiene nueve historias de ciencia ficción.
Nueve.
Son nueve historias distintas, no es una sola historia.
Claro.
Pero ese libro de robot que tiene que ver con la película.
Y una, la película se basa en una de las nueve.
Una de las nueve.
Creo que es la tercera.
Concepto, no es que es.
No es la historia.
Es la historia de la cuenta Twix, ¿verdad?
Porque, es una de las historias en la película.
En esa historia, ¿cómo era el robot? Que el Will Smith era el único humano y el más capo que todos los robots. ¿Así era o no?
No. Él era un.
Policía.
Era un policía que tenía parte mecánica, vamos a decir. Pero eso no tenía nada que ver, esa parte era no le daba, tenía nomás.
Y él le conoce a este robot que, y este robot creo que desarrolló la capacidad de
pensar solo,
de, pensar solo,
de analizar, tomar decisiones.
¿Quién?
El robot de iRobot.
Sí, el robot que era del mentor de Will Smith. Que creo que el mentor de Will Smith era el que creó este robot y le puso
conciencia.
Conciencia, por llamarla así. Porque claro, pero, era el mundo en el que estaban empezando a llegar los robots y Will Smith era uno de los únicos que estaba en contra, más o menos. Claro. Y lo que pasa es que ahí empiezan a...
Pero Will Smith era humano.
Sí, sí, sí.
Humano que tenía una pierna biológica. Sí, okay. Y gracias al robot este empieza a descubrir que hay una falla en el cerebro positrónico de los robots que les permite tomar decisiones. Y empiezan a... Los robots empiezan a tomar decisiones propias y empiezan a eliminar las leyes de la robótica. Empiezan a no hacer caso a las leyes de la robótica, claro. Y empiezan a hacer daño.
A mí me parece que había una máquina que le estaba manejando. Sí.
¿Y el cerebro positrónico?
Era el cerebro, sí. Había un cerebro central.
Y la empresa llamaba US Robotics.
Ya, me acuerdo, ¿cierto?
Bueno, ¿cuáles son las reglas de la
espera, manejar acá la cuestión. Bueno, no sé si terminamos la pregunta al día. No. Entramos directamente al...
No, vamos a entrar al tema, pero hay que ordenar esto.
Porque es un título literario de Mango.
Este es un tema...
Hay que ordenar esto.
Literario.
Vamos a empezar por el principio. Gary, vos que leíste todos los libros de Asimov.
Leí todos los libros de Asimov. Un dato interesante sobre Asimov. Está el... ¿cómo se llama? La categorización de los tipos de libros. Que hay 10 tipos de libros en los que se puede categorizar. Pero el... No. Es libro. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Asimov tiene escritos dentro de esas 10 categorías de libros. Tenés psicología, botánica, thriller, todo lo que vos quieras. No es solo novelas, es todo conocimiento,
todos los tipos de
investigación, sí, medicina, qué sé yo.
Género,
¿será? Género.
Las librerías ordenan por este método, que no sé cómo se llama ahora mismo. Asimov es la única persona que tiene 9
de las 10
libros en 9 de las 10 categorías. O sea, Asimov está loquísimo. No sé cuánto es el número exacto del libro que tenía, pero...
Mucho.
Y en todos tipos de estilo.
No, lo que te quería preguntar es para empezar a organizar la conversación sobre los robots. ¿Cuáles son estas 3 leyes de los robots de las que habla Asimov?
34.
Okay,
pero 3 son las más conocidas. Sí.
Empecemos por la primera, que es más conocida, y después contanos la cuarta.
Sí, lo que sé. La primera es que un robot no puede dañar a un ser humano.
Es un axioma, digamos.
No, una ley. Que es el ley.
Claro, o sea, cuando vos programás un robot, tenés que
decirle
tu código tiene que respetar.
Tiene que respetar.
No.
Sí.
Pero eso, por ejemplo, ya no, con los drones, eso que asesinan ya no se da. O no.
Pero tienen, pues.
No necesariamente son robots.
Escúchame, estos son robots que son
autónomos.
Claro, autónomos, que tienen que estar por su vida, vamos a decir.
Ah, ya. Bueno, pero ¿y los drones son
los remotos? Los drones son remotos. Casi. Bueno,
no, hay algunos casos que son autónomos.
O sea, si, tiene cierto.
¿Sabes cómo se llama? El drone se llama. El nombre es UAV.
Sí.
Unmanned Aerial Vehicle. Vehículo
no tripulado.
Bueno, entonces.
Todo bien.
Hay distintos automatización otra vez.
Decime entonces. ¿Dónde se traza la línea entre un robot y un vehículo no tripulado? O sea, el auto que se maneja solo de Google, ¿es un robot o es un vehículo no tripulado por humano?
No, está tripulado.
Es que hay que definir
el concepto.
Un
drone,
es lo que quiero que me definan. El concepto de la robótica, porque la robótica, así como estaba comentando hace rato ahora, es multidisciplinar, ¿verdad? O sea, tener la automatización, tener el diseño, tener el control, o sea, ahí hay que empezar a definir un poquito las aristas y decir, che, esto vamos a quedar vamos a convenir todos que esto es un robot.
Bueno, y decime, ¿dónde se traza esa línea? ¿Por qué acá me dice Rolando que un dron de eso, un soldado, dron, ¿por qué no es un robot?
Igual el soldado dron, ten en cuenta que muchas veces no hace navegación autónoma, generalmente hay alguien controlándole detrás.
Y eso es lo que estamos
tratando. Siempre alguien que apretar la pilla. Por decirte, un dron.
Para entender nomás. Mi interpretación. Respeten las canas, carajo. Mi interpretación. Un robot es un conjunto de subsistemas. En varios subsistemas se puede interpretar que es un robot. Ahora, en la parte de operaciones, en el UAV, es el hombre el que dispara, no es el robot el que dispara. ¿Entendés? Entonces, él se va a un lugar determinado como un robot, dándole órdenes, ¿verdad? Ahora, el disparar a un objetivo determinado, eso ya es un hombre. Y a partir de ahí es un UAV.
Pero vamos al tema del robot. O sea que las computadoras y los autos tienen robots que hacen cosas, ¿verdad? Claro, en realidad son máquinas que tienen cierta programación y mueven. Bueno, eso es un robot, ¿verdad? Pero que no tiene.
Entonces, ¿por qué no robot, es un robot?
Ese robot te puede lastimar.
Sí.
Porque no tiene pienso, vamos a decir. Si vos estás en su camino, te agarra y te tritura, ¿verdad?
Sí.
A menos que le pongan
un sensor
de, y ahí tienen que tomar ciertas decisiones. ¿Qué hago con esta persona que me está obstaculizando? ¿Paro? ¿No hago? A un robot más sofisticado vos le decís, ¿sabes qué? Quiero que lleves todas estas botellas que están acá a la basura. Y va a venir y va a ver si está vacía y no va a tener que tomar ciertas decisiones. No, es que sigue un paz.
Hay diferentes niveles de abstracción de eso de lo que es la robótica ya.
O sea, y estas leyes son pues la super abstracción.
Sí, o sea, estas leyes suponen que el robot ya tiene de alguna forma, o sea, puede actuar completamente solo, sí, autónomamente, eso, y tomar decisiones lógicas para cumplir su objetivo. Entonces, no es más una programación que la hace, sino es, o sea, igual hablan en el libro de Asimov, no hablan de un tipo de programación. O sea, tenés que ser medio especialista para decirle cómo decir las cosas a los robots para que termine haciendo lo que vos querés que haga. Esa es una cosa que hablan siempre. Pero asumen que los robots ya están a un nivel de abstracción superior. O sea, no son máquinas autómatas que hacen cosas básicas. Y asumen también que son máquinas genéricas.
Okay,
que pueden hacer muchas cosas, a diferencia de robots específicos para un uso particular.
Como el Roomba, por ejemplo.
Entonces, según tu definición, Ari, hoy no existe en el mundo un robot fuera de la ficción.
Depende de dónde, justamente, como decir, depende de dónde pones la línea y de cómo definís. El tema es que históricamente se nos vino diciendo que los robots son una cosa. Sin embargo, la ingeniería, la tecnología, el desarrollo y la investigación fue tratando de llegar a eso, pero nunca llegó a eso. Entonces, nosotros tenemos que tener en la mente que un robot es algo genérico, humanoide, que hace tareas que vos le decís limpia y él va a limpiar. Sin embargo, el desarrollo de la robótica vino con pasos más discretos.
Sí.
Entonces hay un problema de dónde definimos el
okay. ¿Dónde cortás la
teoría? Si definís viendo desde el punto de la ficción o si definís viendo desde el punto de la ingeniería. Pues.
Okay.
A mí me gusta, hay una... Y por eso hay varias definiciones de qué es lo que es la robótica o qué es lo que son robots. La que a mí personalmente me gusta un poco más es que un robot es un ente que existe en el mundo físico, tiene que existir.
Que o sea, el software no es robot.
No.
Eso que los perros llaman chatbot, eso no es un robot.
Es un bot.
Es
un robot.
Ah,
tiene que existir en el mundo físico. Tiene que poder sensar.
O sea, Siri no es un robot.
No,
es un bot.
Tiene que poder sensar su entorno, actuar sobre esto.
Su entorno físico.
Su entorno físico, claro.
Porque el entorno puede ser muchas cosas.
No, el entorno físico. Actuar sobre él. Y ahí están los asteriscos así. Y tomar decisiones coherentes autónomamente.
Claro.
Sí, o sea, hoy no hay entonces robots.
Hay robots desde el lado de la ingeniería. No hay robots como la ficción nos enseñó que son los robots.
Okay. Bueno, regla número uno, un robot no puede dañar a un humano.
O
regla
por su inacción hacerlo tampoco.
Ah, ya.
O sea, si es que vos estás.
Esa es la número 2.
Un robot hará daño a ser humano o por inacción permitir que un ser humano.
Si vos tocaste la necesidad y te estás.
Perfectamente.
Y ahí entra alguna de las cosas de los libros: justamente si un robot tiene que morir
por el hombre
o no, o sí o no. Entonces.
Y toda la parte filosófica.
No tiene que ver human.
Estas reglas son más filosóficas que. Como digo, son más filosóficas que prácticas de ingeniería.
Sí, sí, está clarísimo. Regla número 2.
Un robot debe hacer caso al humano, a los seres humanos, excepto si estas órdenes contradicen la ley primera.
Okay. Matarle a fulano.
Ya. Regla número 3.
Un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que entre En contradicción, en conflicto con la ley segunda, la primera ley.
O sea que vos no le podés decir a un robot que se autodestruya, digamos. Porque sí, eso mataría su ley, la ley número 2, digamos. ¿Y la número 4?
No hay número 4, es la número 0. Y no es una ley oficial.
Pero es de Asimov también.
Es de Asimov, y no es una ley que se le... O sea, hay que leer todas las historias para entender el concepto, pero los robots de la historia, de las primeras tres, por lo menos, empiezan a tener un poco más de autoconciencia y empiezan a decir, la ley cero es básicamente, un robot deberá proteger a toda la humanidad entera y no dejar por su inacción dejar que le pase algo a la humanidad. Entonces los robots empiezan a entender el concepto de humanidad, eso es lo que le cuesta, y es una parte de la historia, y los robots empiezan a entender, o un robot en particular empieza a entender este concepto de humanidad y que tiene que proteger a esta humanidad. Y entra en conflicto. Terminator. Y entra en conflicto.
Y ahí es donde está la pelea Transformer contra Decepticon.
Con la primera ley. Entra en conflicto con la primera ley. Porque, o sea, como está programado para la ley de programar la vida humana, o sea, a un ser humano, no hacer daño a un ser humano. Pero la ley cero, como es por la humanidad, entonces en algunos casos el robot puede llegar a matar o a hacer algo malo a humanos.
Que por un bien mayor,
a su procesamiento,
que ese
pueda proteger a la humanidad en el futuro.
El bien social, no.
Por ejemplo, alguien que tenga el dedo sobre el botón nuclear le puede matar.
Claro,
pero eso no es una ley oficial, es una ley que pasa en uno de los libros y que.
¿Y por qué Skynet hizo lo que hizo?
Bueno,
eso porque probablemente habrá estado escrito en .net o una tecnología.
No, Skynet cada día más cerca.
Ahora que
una cuestión.
Sí.
Para el post tiene que haber un URL al cuento, boludo.
Dale,
tiene
genial.
¿Qué cuento?
Diría Asimov.
Voy a pasar, tengo un link porque el chiste con Asimov otra vez que él hizo libros. Y algunos de los libros hizo el primero y el quinto.
Y después unió.
Y en los 80 escribió el 2, 3, 4. Entonces hay una recomendación de cómo leer si querés seguir la historia bien.
Lineal, digamos.
Sí. O si querés seguir como él escribió, depende de tu lado. Pero recomienda leer toda la historia en un...
Como el padrino, digamos.
Como
el padrino. ¿Cómo te y el padrino empieza con Padrino en América y después el padrino 2 empieza con.
Y es un prequel.
Pero una parte, la mitad de la película.
No dije que tan mal.
Eso tenés que compartir. Pues,
hay una página que te explica cada una de los cosas y cómo tenés que leer, cuál es el orden lineal de la historia, por lo menos para seguir.
Este capítulo le va a gustar a uno de nuestros 8 oyentes, Francisco Benza, que es fan de Asimov. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, Lionel, para bajar un poquitito más a tierra de esto que estamos hablando muy filosóficamente de robots, contame a qué te dedicas y cuál es tu relación puntual con el mundo de los robots acá en Paraguay.
Mira, yo empecé desde la facultad ya con todo lo que sea robótica, de investigación.
¿Qué facultad?
En la Universidad Católica.
¡Qué grande!
¡Cagamos, boludo! ¡Tenemos un programador católica acá, boludo!
¿En qué facultad?
En la Universidad Católica.
¿Pero en qué facultad?
Ciencia y Tecnología.
Ahí tenés gente de la Facultad de Ciencia y Tecnología o para la Universidad Católica.
Esto seguramente son ingenieros que creen que Internet es 512 usuarios.
Ya.
¿Qué problema hace su robot de tener conceptos católicos?
Las leyes católicas.
Claro.
¿Vos? No, venía desarrollando ya en el área de automatización y control.
O sea, vos estabas en electrónica.
En electrónica.
Okay.
Venía desarrollando ya muchas cosas en automatización y control. Y
¿con Lerea? ¿O no era Lerea tu profesor?
Con Vargas.
Ah, con Vargas.
Con Vargas y Brunetti, ya después que vino de
España. Con Fernando Brunetti.
Sí, con Fernando ya vimos más parte de robótica y todas esas cosas. Entonces, desde ahí me fui tomando el hilo a lo que es la robótica y empezaba a desarrollar cosas, ¿verdad? Entonces, luego me meto en el mundo de la robótica directamente aplicada, digamos, ya con Vex Robotics.
Vex Robotics.
Sí.
¿Qué puta es Vex Robotics?
¿Qué es Vex Robotics?
Acá en Paraguay está desarrollada por Reduca Paraguay, quienes nosotros estamos implementando la robótica en la educación desde el inicio, digamos.
Reduca, R-E-Duca, Reduca todo junto.
Reduca Paraguay, en donde le hacemos desarrollos tecnológicos para la educación, o sea, implementaciones tecnológicas para la educación en realidad, en donde niños de 8 a 14 o 18 años, hasta en niveles universitarios, pueden aplicar conceptos de robótica ya con materiales predefinidos por Vex Robotics. ¿Qué es lo lindo de todo esto? Que nosotros antes con Ori, por ejemplo, armábamos todos los robots así artesanales y de adulto, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos con esto es que niños desde pequeña edad pueden aplicar conceptos ya más avanzados, teniendo ya los materiales donde ellos pueden bajar a tierra los conceptos prácticos, ya los conceptos teóricos.
Para los oyentes que nos están viendo, nos trajo Dionel un robot de Vex Robotics, y es algo así parecido como un Lego, solamente que en el corazón del Lego, digamos, hay un tipo, un controlador que tiene un
display. Sí, los niños le van a conocer por cerebro, pero nosotros los mayores le conocemos por microcontrolador, ¿verdad?
Microcontrolador, exactamente.
Entonces los chicos manejan el concepto de cerebro, entonces van aquí
conociendo. El cerebro está en la panza, por ejemplo.
Claro, entonces desde ahí está comandado todas las instrucciones de que van a hacer los niños, ¿verdad? Desde sensar su ambiente con sensores y actuar sobre ellos por medio de los motores.
Ok, acá voy a describir un poquito lo que veo para que se entiendan más las preguntas. Acá estoy viendo que hay, tiene como varios, realmente parece mucho un Lego, o sea, la fisonomía de las piezas es muy parecida a un Lego, y veo que hay algunos componentes que tienen ruedas, otros no, y finalmente todos se unen a través de varios puertos. RJ11 son
RJ11,
RJ11,
sí.
RJ11 es el famoso enchufe de teléfono, ¿verdad? Y eso me imagino que por detrás de un puerto sería algo.
Así mismo, está pensado justamente.
RJ11.
Está pensado justamente para que los chicos puedan desarrollar mejor la motricidad fina, por ejemplo, pensamiento lógico y crítico a la hora de ensamble. Entonces, y en cuanto a las conexiones, está pensado para que no estén en peligro los chicos. Entonces, ellos los más pequeños no están directamente conectando un pin cable en un puerto de un microprocesador, sino que lo hacen en un puerto RJ11 bastante sencillo de conectar, es plug and play. Entonces ellos le mandan los comandos, le dicen móvete y pueden configurar desde movimientos básicos, sensado, adquisición de señales, por ejemplo, cuando entran en contacto con una interfaz touch, entonces ellos pueden saber si está apretado o no está apretado y de acuerdo a eso accionar. Entonces vamos enseñando conceptos para que los chicos puedan tener clara la decisión de decisión ciertos frente a ciertos problemas.
Hay una pregunta, Convex, ¿qué tipo de sensores tenés?
Todos son empotrados en el microcontrolador atrás de dentro para que la comunicación sea entre el cerebro y el sensor.
No, pero me refiero, ¿tenés el sensor así de...?
Sensor de distancia, de ultrasonido, que es lo mismo, el sensor de distancia, ultrasonido, el touch LED, que es tipo un bumper, bumper top, 0-1, después tener el giróscopo, después tener...
O sea, son todos componentes que vos compras y todos esos componentes se conectan con un cablecito RJ11 a RJ11. Así, o sea, bien. Eso es, todos los componentes son así.
Claro.
Y contá un poco, aparte de eso que ya nombraste, ¿qué otros componentes se pueden comprar?
El kit básico que trae.
Me imagino que, claro, hay un kit básico que trae poquitas cosas y puedo poder comprar más.
Claro, puedes comprar más, por ejemplo, ruedas más eficientes, de acuerdo a la superficie que los chicos están. Porque nosotros lo que hacemos es lanzarle un desafío a los chicos para que ellos se sientan motivados. Muy lindo todo esto dentro del aula de clase, pero también hay que ver que ellos tienen que sentir una motivación para que ellos puedan seguir queriendo estudiar o investigar o en el tema. Entonces vos le tiras un desafío, entonces dicen, practican y compiten contra otros, y si el otro le ganó, entonces dicen, ¿por qué me ganó? Entonces evalúan su proyecto, mejoran, investigan y luego aplican y luego van otra vez a medirse contra los demás y así mejoran su proyecto.
Un desafío ahí, un desafío.
Liga Nacional
eso que está diciendo es puro capitalismo de mierda. ¿Cuándo van a implementar una metodología puramente
Colaborativo, por eso, la competencia como son.
No me calienta a mí la competencia. Yo quiero ser colaborativo, boludo. Yo quiero construir el robot de Asimov de forma colaborativa porque nadie acá es un ser iluminado. Por cierto, no está mi cara.
De hecho, las competencias, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, la competencia Sumo Robot, que es un robot contra otro, la competencia de Vex
Son teamwork. O sea, yo por ejemplo soy del colegio del sol.
Pero es capitalismo asqueroso, boludo. Igual es capitalismo asqueroso. ¿Cuál es el constructivismo, carajo?
¿Y dónde está entonces cuando juegan? Ayer jugó Paraguay contra Uruguay, que no hay que, hay que jugar todos para meter la pelota hacia un lado. Claro, o sea,
Es lo que dijo Rolando,
es lo que pasa. O sea, vos competís con otro colegio para hacer mayor cantidad de puntos. O sea, dos robots en cancha hacen para, compiten para lograr la mayor cantidad de puntos y ese es el puntaje que se le va a los dos equipos.
O sea, okay, el ranking lo que importa.
Independientemente de esas cosas que solo a Lucho le interesan, las competencias son en áreas totalmente distintas o todos tienen que hacer un robot que haga lo mismo y compiten entre sí.
Se lanza un desafío.
Por ejemplo, da un ejemplo de un desafío.
Ejemplo, puede ser, este año por ejemplo fueron unas hex balls, son pelotas de 6 lados, en donde ellos llevaban a una zona de anotación que era elevada, al nivel bajo, medio y alto. Entonces tienen puntuación, ¿verdad? Y luego tenían una rampa en donde tenían que aparcar. O sea, ese era el desafío.
Pero el desafío era... ¿Era competir contra otros que trataban de hacer lo mismo al mismo tiempo? ¿O era
la idea es que ellos bajen la cancha y traten de hacer la mayor cantidad de puntos juntos, por eso es teamwork, para que los dos lleven la misma cantidad de puntos? Entonces, en el torneo, ellos juegan de 8 a 10 match cada equipo y van acumulando puntos, ¿verdad? En ese trayecto, ellos juegan un match de un minuto, tratan de hacer la mayor cantidad de puntos, llevan, se van a pegar a su zona de pits, si tuvieron algún problema, lo reparan ahí, vuelven otra vez. Y ahí compiten de nuevo, ¿verdad? Contra otro equipo. Ya. Entonces, yo equipo, ya competí primero con Gary, me voy, hagamos unos puntos, 10 puntos hicimos, Gary lleva 10, yo llevo 10, me voy, compito con Manny, hicimos 20, yo llevo 20, él lleva 20 y yo tengo 30.
Ah, compito con Gary es, me voy y
trabajo en conjunto.
Mi robot está con
el equipo. Por eso es la estrategia.
Imagínate
la
nota. Ahí es mucho más difícil. Yo con Gary tengo que armar una estrategia para tratar de hacer la mayor cantidad de puntos. Capaz mi robot solamente haga llevar bien las pelotas en la zona baja y el de él lleva bien en la zona alta. Entonces decimos, yo te junto las pelotas, voy a llevar arriba.
Free software approved.
Totalmente.
Imagínate en el mundial. Imagínate. Porque está el robot del. Yo tengo un amigo que se llama Carlino, que es el más ventajista de Paraguay. Está el robot de que llega a la última fecha y ya está ganando y está con su par y para cagarle juega mal para que nadie le pase. No. Acá está todo prohibido, papá. Sí,
eso es lo lindo y la parte divertida. El trasfondo es lo importante acá. Que los chicos compiten contra otras instituciones, conocen otros proyectos, colaboran con esos proyectos, arman una estrategia. Entonces van aprendiendo de los otros equipos. Por ejemplo, si yo solamente hacía bien elevar las pelotas y no me podía aparcar y veo cómo hace otro, le voy, comparo con él, dialogo y hacen intercambio de conocimiento, ¿verdad? Eso ayuda muchísimo no solamente en la parte técnica, sino que también en la parte humana.
Fantástico. Ahora, aterrizando otra vez más la idea de Reduca. Ustedes llevan esto a los colegios, llevan los kits de robots, ¿y qué le dan a los niños? ¿Le dan una PC para que programen? ¿En qué lenguaje? Después, ¿cómo los niños suben ese programa al robot? ¿Y cómo prueban en el campo? ¿Le dan un kit a cada equipo o hay un solo kit y todos programan y cada uno prueba por turno? ¿Cómo es un poco el tema ahí?
Ahí tenemos dos varitas otra vez donde cómo aplicamos, ¿verdad? Está lo que es aplicar en clase, dentro de clase, entonces... Se abren unos kits que son recomendados de 6 a 8 chicos por kit para que todos puedan entrar en contacto y entonces ellos hacen, por ejemplo, arman mecanismos básicos con ciertos movimientos básicos y luego tienen lo que es el área de competencias, que vamos a decir, generas pequeños grupos, conoces a los artistas que son los que son buenos dibujando, que ellos son potenciales diseñadores. Luego tenés a lo que les gusta.
¿Pero qué haría un artista, por ejemplo?
El diseño es fundamental.
Algo técnico.
Porque eso también se evalúa, ¿verdad?
Tiene que ver los dibujos, hacer los pies.
No, entiendo que lo dibujo, pero que ¿cómo llevas el dibujo al robot, digamos? ¿Le tenés que hacer una carcasa? ¿Le tenés que vestir al robot?
No, por medio de un software que se llama VirtualWorks.
Ah, ok.
Sí, o sea, SnapCut, en donde ellos diseñan el proyecto.
Pero el robot no termina teniendo ese vestimiento. inventa, sino que el robot virtual.
No, claro, ¿no? En artista me refiero al diseño del robot, okay. Obviamente, no, no la
una propia y cosas así. Pero no es con FreeCAD.
Snapcat es gratis.
Ah, pero no, no es libre.
No es libre. No, no es libre, es open source.
Ah, está bien.
No es software libre. Si quieres te explico la diferencia entre software
libre. Puta carajo.
Entonces, volviendo al tema, sí. Entonces, en un equipo se generan los roles.
Tiene las tres.
Está el diseñador, el programador, los constructores y están los drivers. Por así decirlo, que ser un driver es medio sencillo, ¿verdad? Pero ellos son, y ahí se genera otra vez un enlace entre todos, porque el driver le tiene que decir, para mí es más sencillo usar este botón, se conecta, se comunica con el programador y él le programa eso. El programador le pregunta a los constructores qué articulación es la que va a mover con eso.
El driver, para que la gente entienda, acá cuando explicaba a Dionel el tema de los drivers, estaba sí. Agarrando un mando tipo de PlayStation, ¿verdad? Sí. Igualito con los joysticks y con los botones. Y ese mando se comunica con el robot, sí, con infrarrojo, con Wi-Fi.
De forma inalámbrica por radiofrecuencia 900 MHz.
Con 900 MHz. Y eso, el robot recibe como un evento dentro de su loop infinito, digamos.
Como un evento.
Ok. Siguiendo un poco al tema, se van, le instalan a los chicos en la PC y después...
Ellos se sientan, les presentamos primero el desafío, ellos diseñan, construyen y programan un prototipo que resuelva el desafío.
Un sí. Prototipo virtual todavía.
No. Primero en papel y lápiz, ¿verdad? Luego lo pasan en la plataforma virtual y luego construyen, ¿verdad? Pero ese proceso es el ideal, por lo general es el ideal, pero los chicos les presentan el desafío... Dibujan y ya arman, ¿no? Entonces, está todavía en ese proceso de guiarles en el proceso ideal, pero están haciendo ese trabajo. Luego programan en Robot C, que estaba...
Robot C es la plataforma.
Es la plataforma líder y tiene modo gráfico y modo lineal. Los chicos más pequeños, de 8 a 10 hasta 14 años, programan en lineal, en gráfico y luego ya pasan a lineal.
Y el gráfico va arrastrando.
Tiene una limitante, ¿verdad? Sí, el básico es drag and drop.
Sí.
Arrastras y le pasas los parámetros.
Ok, y cuando es un. El otro es un editor de texto, digamos.
El otro es una línea de comando editor de texto.
Y es un lenguaje parecido
a ese. Sí, es el C.
Es C directo.
Tiene algunos retoques, pero como hay.
Tiene que.
Algunos programitas, ¿verdad?
Pero
por ejemplo. A ver, tenemos.
En vez de tener estándar I.O., tener otro.
No, tipo. Bueno, eso me imagino. Pero...
Motor, por ejemplo.
¿Qué es motor?
Motor es una función que te permite asignar una potencia a un motor.
Ya. O sea, pero la sintaxis del lenguaje
es sí, tiene switch, while, if.
Y se compila con.
Con
robot C.
Quiero compilar.
No es coincidencia. Que se maneje tecnología Unix, nada de Windows hay acá.
No, nada.
No, eso corre en Windows.
No, seguro corre en Windows, pero
la mayoría,
tecnología Unix, lógica Unix, boludo.
Pura.
¿Eh? Te hace pura algo, y dura. 100%.
te hace algo,
robotc.net. El primero de todo.
Cagamos.
El robotc no se puede instalar en Linux.
Cagamos, boludo.
No se puede instalar en Linux.
No tiene futuro, boludo. No tiene futuro.
Eso es algo que tiene que.
Sí, se puede con un software que se llama Fantosis.
Sí, ah, con Fantosis claro. Se puede.
Ah, sí.
Pues
sí.
Yo probé con el Wine. No.
¿Qué es Fantosis?
Fantosis es una no solo de virtualización que también trae Reduca. Y que sí se puede instalar en una plataforma. Que en ese sí se puede instalar en
la opción. Ya, ok. Ya, espectacular. ¿Y ahora, hoy están en cuántos colegios?
Hoy estamos en 25 instituciones.
La 25 gran instituciones. Pistola, mucho laburo.
Lo lindo es, así como siempre la parte hermosa es cómo los chicos compiten y se desarrollan entre ellos. Que esto no es que le tiene solamente a ellos, sino que le atrae a los padres. Y es lindo ver que padres acompañen el proceso de crecimiento de sus chicos, ¿verdad? Ellos mismos le van acompañando en la programación.
En educación, eso se llama el currículum ampliado. Uno sabe nada de educación.
No sé nada de educación.
El currículum ampliado en acción, porque no es la clase del pendejo nomás, es todo el entorno de la escuela.
Y justamente tengo una anécdota. Ayer estábamos en la Expo Empleo y se acerca a nosotros el ministro de Educación, Marcelo Soto.
¿Ministro de Educación?
Ministro de la Juventud. Marcelo Soto, y su sobrino justamente está trabajando con nosotros y nos dice, que es fantástico cómo ha cambiado la mentalidad del chico dentro del hogar. Porque él tiene dos hermanos y él siempre fue muy todo mío, ¿verdad? Entonces nunca compartía, nunca ayudaba. Entonces desde que entró en el programa hace un año, él empieza a colaborar. Él es el que le enseña a los hermanos, el que le dice así se hace, hagamos juntos. Entonces esa mentalidad de cambiar a los chicos de la colaboración es fundamental.
Colaborativo, ¿entendiste, Pesanta?
Sí, señor, colaborativo.
Este tipo de proyecto es lo que tiene que implementar el MED, carajo.
Claro,
lo que tiene que empujar el MED.
Totalmente. Bueno, y una última pregunta, después probablemente volvemos otra vez, pero para cerrar un poco esta parte, estuvimos discutiendo en el capítulo anterior del MangoCast sobre la distribución un poco desigual de hombres y mujeres, o de chicos y chicas, a la hora de elegir cuestiones tecnológicas, y que eso, creo que ahí fue que Mix entró en corto y le empezó a mandar la mierda a todo el mundo. Bueno, ¿cómo ven ustedes eso en las clases que ustedes dan? Un dato puramente estadístico y no una apreciación. Es algo que
preciso en ese punto, además.
Preciso.
Nosotros implementamos robótica en un colegio, en el Centro Educativo Paracayú, que está en medio de la reserva.
Sí.
Es un colegio netamente de niñas.
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 Indígenas.
De la zona. Algunas son indígenas y otras no. O sea, ahí se generan otra vez relaciones entre las chicas de la zona y otras que también pasan recursos. Pero son chicas que están todo el día metidas ahí. Y hoy día están trabajando con robótica. Entonces todo el ocio que ellas tienen lo están implementando en diseño, en robótica.
Espectacular. Entonces, sí. Pero yendo a algo más concreto.
¿Qué más concreto que eso de tener?
Esperabas, amigo. Para ir al... Yo entiendo y le creo y me parece fantástico. Para ir al debate del capítulo anterior. En un colegio mixto, donde hay 50 varones y 50 mujeres, y ustedes ofrecen este curso. ¿Cuál es la proporción en los cursos de robótica de ustedes en ese universo 50 y 50?
Yo creo que es 80-20.
80-20. 80 varones, 20 mujeres.
Sí, pero eso es. Pero ese paradigma, justamente, o sea, ese problema estamos tratando justamente de cambiar, generando que los chicos redescubran su amor por la ciencia. Para eso, ¿qué hacemos? Metemos estos materiales a nivel más bajo otra vez. ¿Qué enseñamos? Matemáticas.
Sí. Aplicada.
Matemática aplicada. Entonces, si yo te enseño una circunferencia, yo te enseño la fórmula. Perfecto. Entiendo. Memorizo y voy a saber usar también. Pero no sabes para qué es. Entonces, vos agarras una rueda, armás un poquito y empezás a marcar ahí. Y desde acá, vas a girar. Esta distancia es la circunferencia. Y eso se hace con los. Ahí recién captan y el conocimiento se consolida en ese momento. Entonces, ahí recién los niños dicen: da gusto, había sido de matemática y la robótica, voy a poder hacer.
Al lado de la plantación de marihuana, boludo. Claro, papá. La realidad es esa.
El tema del centro educativo en Maracayú es algo que es impresionante.
No lo dudo.
La verdad que yo, como juez, tuve la oportunidad ya de participar en dos. Eventos de competencia como juez, acá invitado por mi hermano, y me sorprende muchísimo la hay una programadora de una escuela que es alucinante, te sorprende.
Es que son chicas que están metidas, o sea, son 8 horas de clase y después están al pedo,
tipo internado,
todo el día, espectacular. No, digo más que lo que debatíamos la otra vez justamente era, bueno, que había una diferencia.
Existe un tabú ahí, pues hay que cambiar un paradigma todavía. Entonces estamos tratando de hacer eso, metiendo más abajo todavía el sistema.
Buenísimo.
Ahora, una pregunta con respecto a eso. Vos tenés, ¿cuántos años tienes?
Esta chica,
¿cuántos años tiene?
Ella tiene 17 años.
17 años. ¿Cómo puta capitalizar eso en el mercado?
Después, ¿cómo puta
capitalizar eso después del colegio en un laburo de TI o de TI electrónica, domótica, algo relacionado a este tema?
¿Cómo capitalizas esto de la robótica?
Claro, porque una cosa es hacer este tipo de diseños y otra cosa es la vida real. Para mí es el salto que de repente
pero,
se tiene
no, que pero hay algo,
no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
Pregunto, boludo, no sé yo.
Pero ahí hay un tema.
Ahí le hice una pregunta en realidad, ¿no? Es como dijo, no, una pregunta.
Yo tengo ahí, yo creo que ya poder responder, o por lo menos intentar, ¿verdad? Justamente cuando nosotros nos fuimos al centro educativo Maragallón, estuvimos hablando con las chicas y ellas son muy buenas programadoras y hacen prototipos pensados para este desafío. Y tratamos un poco de abrir la ventana de oportunidades que ellas tienen, diciéndoles que eso que están haciendo ellas no sirve para nada, así como está. Pero la implementación que pueden tener por detrás, digamos, es increíble. Justamente una de ellas era que estaba un tanque en ese momento de agua, se llenó y se estaba derramando el agua y nadie se iba a cerrar. Nadie se iba a cerrar, ¿verdad? Entonces, ahí le dijimos, ¿cómo pueden resolver esto? Y ahí a una de ellas se le ocurre que pueden hacer un sistema autónomo que pare el tanque, ¿verdad? O sea, programando. O sea, que ya tienen esa visión. Ya nosotros abrimos un poquito la puerta,
sí.
Donde ellos, la posibilidad que tienen ahora, ellos, o sea, lo que ellos tienen que hacer ahora es abrir por completo y mirar qué hay afuera y cómo aplicar los conocimientos que ellos ya tienen por medio de este juego, ¿verdad?
Claro.
Pero el nivel lógico que ellos desarrollan no solamente es aplicable al mundo tecnológico, su día a día, a su realidad, a su entorno, discernir el bien y el mal de una buena manera, ya es un avance.
No, sin duda.
No, y además, hablando de algo más aplicado y más directo, es como no saber que un curso de programación le puede ayudar a alguien en el futuro, por más que después quiera ser médico o quiera ser ingeniero, o sea, sí o sí te va a ayudar porque te ayuda a pensar. Es como discutir que la matemática o la física te puede ayudar a desarrollar una línea de pensamiento, que si no tenés eso te va a ser mucho más difícil concluir otras cosas, sea la rama en la que te desarrolles, ¿verdad? Bueno, espectacular, Diosnel. Gary, contanos un poco de tu proyecto con robots, cómo nace, hace cuánto están, en qué universidad estudiaste, qué carrera, etcétera, etcétera.
Perfecto. Yo soy ingeniero en electrónica, estudié en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.
Al fin, programador decente.
Eso es lo peor que no. Yo soy ingeniero en electrónica. Me costó mucho pasarme al dark side
del software.
me costó mucho. Ahora sí ya estoy un poco más, pero me costó mucho en su comienzo. Si bien soy técnico en informática del colegio, igual hice electrónica, lo que realmente me gustaba. Siempre me gustó el tema de hacer, como decía Dios, el tema de automatización, microcontroladores. Siempre hice proyectos, siempre me gustó hacer proyectos, desde que comencé la facultad casi. Y cuando estaba alrededor de quinto semestre, tercer semestre, cuarto semestre, algo así, conocí a Luis Cálcena. O sea, no, la historia fue más simpática porque tenía que hacer un proyecto con una materia. Y dije, ¿por qué no hago un sumo de robots? Porque había visto en internet, qué sé yo. Cuando empiezo a buscar sumo de robots Paraguay, encuentro una página que se llama Robótica PI.
Sí, cáncer.
Encuentro la página Robótica PI y me entero que ya están organizando ese tipo de eventos acá en Paraguay.
¿Qué es un sumo de robots para...?
Un sumo de robots es una competencia estandarizada que nació en Japón. Que son robots de... Hay varias categorías. El sumo estándar, vamos a llamarle, es... de
20 kilos,
no, de hasta
3.
20 por 20 centímetros. Tiene que tener una caja de 20 por 20 centímetros. Tiene que pesar hasta 3 kilos. Tiene que tener motor eléctrico, batería. Tiene que detectar al oponente. Hay un dojo, un ring circular que tiene que detectar al oponente y tratar de sacarle al oponente del
ring. Una pelea, o sea.
Sí, y es lo mismo. Zoom.
Hablando de peleas, si vos pones en YouTube Robot Fight,
ese con la
Battlebots.
Los videos que son simpáticos.
Ahora usan drones, ¿viste que usan drones ahora?
Sí, vos tenés que, vos no viste Lucho nunca eso. Vos tenés que construir, a vos que te gusta el constructivismo y la cooperación. vos tenés que construir el robot más hijo de puta del mundo.
Claro.
Y tiene que entrar a un ring ahí y tiene que destrozarle a los robots.
Claro, boludo, eso tiene que ser, boludo. Pero papá, boludo, acá el tema es el capitalismo, el enemigo, boludo, hay que destruir al capitalismo.
Se quiso hacer acá, pero...
Se quiso hacer, pero el problema es que son muy caros los robots.
Y la oferta no quiere dar
nada. Sí, no tenemos la economía, o sea, en Estados Unidos es más fácil... Porque consiguen ahí los componentes, nosotros tenemos que traer todo allá. Y todo es caro, entonces un robot te puede salir... fácilmente $1,500, $2,000.
Para que se muera ahí.
Y para destruirle. Por eso Sumo tuvo más auge acá, porque no destruías el otro robot, ni a tu robot.
Bueno, el Sumo es básicamente una pelea, pero lo único que tenías que hacer es sacarle del...
Sí.
Pero son autónomos.
Es totalmente autónomo.
Bueno, no, pero vos, ¿qué le puedes poner a tu robot? ¿Le puedes poner brazo?
Hay una serie de reglas dependiendo de dónde querés competir.
Claro.
Si querés competir en Argentina, por ejemplo, tiene algunas características. No puedo usar kits de Arduino, por ejemplo. No puedo usar kits de microcontroller. Tenés que hacer vos la placa.
Ya,
a mano. En la pelea oficial que se hace en Japón todos los años, es un poco más relajado eso. Y puedes ponerle... O sea, no, generalmente no se puede desprender ninguna parte de tu robot. Una cosa que puedes tener es como banderines, entonces como para joderle al enemigo, despistarle al enemigo.
Al sector infrarrojo.
Y así, bueno, y hay una serie de reglas que dependiendo del país.
¿Pero el robot tiene que tener una forma X o...?
O puede hacer siempre y cuando cumpla con los requerimientos. Hasta 20 tiene que traer 20. 20 por 20 hasta 3 kilos.
20 por 20 hasta 3 kilos y de altura.
Generalmente es ilimitado. Generalmente en la mayoría de las competencias es ilimitado. Hay algunas que te ponen.
Límite de altura.
Límite de altura. Pero por lo general es limitado.
No se puede pegar a la cancha tampoco. No puede usar ningún tipo de ventosa, por ejemplo. Y por ejemplo, no puede dañarle a propósito al robot, al otro robot, ni la cancha. O sea, no puede raspar la cancha o sea, descalificado.
Qué bueno que está ahora. Qué bueno.
O sea, tenés muchas. Y bueno, yo empecé compitiendo así.
Y esa regla seguro que se fueron haciendo a medida que los perros. Sí,
esa regla ya vino de Japón.
Pero digamos, la primera ley, seguro vino uno vivo que raspó la cancha en la siguiente.
Todos usaron. Los muchachos de la Politécnica, como un robot que a mí me sorprendió. Pero lastimosamente era su primer robot, entonces no tenía. Entonces era que usaba un mouse, desarmaban un mouse óptico. Entonces detectaba, por ejemplo, el mouse lo que hacía detectaba cuando el otro robot le estaba empujando. Entonces el robot podía saber cuando estaba siendo empujado y él con su tracción no podía con el otro. Entonces en teoría tenía que aplicar una maniobra evasiva ahí. Para esquivarse y agarrarle al costado, qué sé yo. Lastimosamente no era un robot muy fuerte, pero.
Sí, ves lo de Japón, o sea, lo de las competencias profesionales de Japón son unas bestias. Los motores que usan salen $300 cada uno, consumen 100 amperes y se mueven como la.
Sí,
claro. Una cosa impresionante. Hay un video por ahí también de unos que compiten en Lituania o algo así. Porque también se usan, o sea, en esa competencia se permite usar imanes. Porque la cancha es de metal, vos puedes usar imanes.
O sea, te puedes pegar
a la cancha. O sea, no estás pues pegado, sí, realmente. Bueno. Pero puedes usar los imanes y pues, tienen el ring así vertical y está el robot y se mueve. Y la velocidad es impresionante. Es súper divertido ver las competencias profesionales. Acá en Paraguay, cuando empezamos, como no había mucha gente, había mucha gente, pero no había mucha tecnología novedosa, era difícil conseguir, eran lentos nuestros robots. Sí. Y siempre se quedaban trancados y se daban la vuelta y se quedaban.
Quiero saber más de la pelea de los sumo de robots. Los sumo de robots. Acá se organizaron esa pelea.
Sí, se organizaron, ¿cómo decía?
En 2009.
2009 sí, creo que sí. Fue la primera.
Ahí empezó.
Sí. 2009. Yo no participé en esa, yo me enteré en 2010. En 2010 no pude participar porque tenía un examen. Pero en 2011 creo que participé de esa competencia.
En
2011.
Y ganaste.
¿Cómo
se
llama
tu robot?
Thor. ¿Y dónde está el mayor. O sea, ¿dónde está la mayor complejidad? ¿En la inteligencia artificial del software que controla o en
generalmente la inteligencia es sencilla. O sea, es generalmente una pequeña máquina de estado. Que ve los sensores, hace esto, hace lo otro. No es muy complicada la... Podés complicar si querés. Justamente agregándole más sensores para detectar si están empujando para hacer maniobras de vacío y cosas por el estilo. Generalmente tenés sensores para detectar si te estás por caer, porque el ring es negro y tiene una línea blanca.
Ah, ya. Y cuando sale la línea blanca ya perdiste.
Ya perdiste, sí. Entonces vos podés detectar la línea y ahí tratar de hacer algo. Pero también puedes ponerle otros sensores. Siempre hablamos de hacer. ¿Dónde está la parte difícil? Es la estructura mecánica y balancear todo. Una de las cosas interesantes es que tenés que hacer el centro de masa, tenés que hacer que esté lo más bajo posible para que vos puedas estar más abajo. Y es difícil porque tenés motores grandes en un espacio restringido de 20x20, entonces cómo haces, dónde poner las cosas, cómo vas haciendo
eso. Pero 20x20 tiene tu robot, el ring es mucho más grande.
El ring es grande, sí. Pero tu centro de masa... ¿Un metro de diámetro? Unos 70 o 50, sí. Y es una de las cosas, por ejemplo, una de las cosas que mi robot tenía que no tenía el de los demás... Era que todos los demás usaban ruedas de plástico. El mío utilizaba una rueda, o sea, la rueda era un bloque de aluminio gigantesco que yo utilicé justamente para bajar más la...
El centro de gravedad.
Y otras cosas, bueno, empezamos, que costó carísimo en su momento traer... rubber.
¿Eh?
Uretan rubber. No sé cómo se llama.
Gomas. Una goma que mezclaba.
Casteada, que vos tenés dos partes mezcladas y eso después se seca, vamos a decirle, y se queda como una goma alrededor de la rueda.
Y esa era la tracción.
Eso te permitía tener más tracción, por ejemplo, y cosas por el estilo, que eso es una de las cosas que tenía mi robot. Y después, ¿dónde conseguís los motores? ¿Qué tipo de motores usás? Al comienzo usábamos cero y con cero podías ganar y eso era la competencia. Después, sí, cero común y corriente. Después, no había forma de que un robot pueda ganar una sola pelea con eso. Pues la gente iba teniendo motores más caros, más lindos. Y encima, en esa época, todos éramos estudiantes, nos teníamos un peso partido por la mitad. Entonces, era lo más barato que podíamos conseguir para poder tener. Igual íbamos creciendo a poco, pero sí. Y se organizó del 2009 hasta el 2012 por ahí organizó Calcena. Y nosotros tomamos y nuestra primera competencia fue en el 2011 o 12 también, la del Club de Robótica de la Facultad Politécnica, que sigue siendo organizada todos los años.
Normalmente se hacían dos competencias, sí. Una hacía la FIUNA y otra hacía la gente de la Politécnica. Y
siempre era lo mismo
que tenía.
Facultad de Ingeniería tiene Ingeniería Mecatrónica.
Ah, Mecatrónica.
Sí. Y ellos también organizaban. Yo participé, creo que nunca participé en la Politécnica, participé en la FIUNA, participé dos veces. Y
se retiró en Calcena, se hacía sí, en FIUNA, pero.
Se hacía en FIUNA, pero era Luis Calcena el que organizaba, que era el profesor ahí. Y lo que yo noté, o sea, aprendimos mucho de un grupo, venía gente de Argentina, que siempre no ganaban, ¿verdad? De ellos aprendimos muchísimo.
Siempre no ganaban
los argentinos. Y Argentina. Hasta hoy creo que nadie le ganó. ¿O le llevó a ganar Marete?
No, creo que no. Yo le gané en una pelea. Yo le gané. No, pero yo le gané a uno de ellos, no
sí,
al otro.
No, ah, no, hermano.
Pues esa que trajo el C-Boss y el otro.
Pero y lo que hacían ellos, por ejemplo, era increíble. Tenían unos robots. El tipo nos enviaba, amigo nuestro, nos enviaba fotos. Tiene una foto de una palangana llena de motores quemados, ¿te acuerdas? Y ellos tenían hay una fábrica de motores eléctricos que usan para.
O sea, tenían un amigo que fabricaba motores. Sí. Eléctricos, que compraban los motores en China, pero hacían la caja de engranaje.
Sí, y que son, usan, ¿sabes para qué usan esos motores? Usan para máquina de diálisis o algo así, fabricaban en Argentina.
Yo me fui a la fábrica una
vez. Ese motor, él agarraba y tenía un voltaje de 12 voltios, el tipo le pasaba 24 en un momento que tenía que atacar. Le detectaba el otro robot, le pasaba 25, y a veces el motor explotaba en el auto.
Pero le echaba. No,
pero era buenísimo. A veces los perros empezaban a humear los robots y era
la batalla épica era contra Kai, justamente.
Sí, contra Kai.
Que empezó Kai a humear mi robot. Kai era de
un robot argentino.
No, Kai era de FIUNA, de paraguayo también.
Barete robótica.
Las batallas épicas eran tipo. Siempre éramos los tres. Kai, sí. O sea, si no estaba el argentino, era Kai, Calcena, Ollo. Era siempre. Era un 2-3, era dependiendo del orden, variedad, dependiendo de qué competencia, qué sé yo. Y siempre era una pelea así.
Y bueno,
bestial. El grupo mi robot justamente empezó a sacar humo. Sí, sí. Era
cabrón. Y el grupo de Kai.
Pero uno puede, mientras está la pelea, uno no puede tocar tu robot.
Si se queda quieto uno de ellos por 3 segundos. 3,
10, no, algo 10, así, 10 creo.
10 segundos, descalificado. O sea, se
knockout.
O sea, si no se ve que un robot haya movido las ruedas o algo así, gana el otro.
Sí.
Por 10 segundos.
Kai se fue a Japón el año pasado.
Este capítulo muy violento será.
Voy a le iba a invitar, pero lastimosamente no puedo, no voy a contactar con él. Ellos se fueron a Japón el año pasado.
¿Quién?
Kai, Marete Robótica. Sí, él se fue a justamente está también como juez en las competencias de PEX. Y se fueron a Japón al Mundial de Robótica. En septiembre me dijo que querían hacer otro sumo robot acá en Marete. Ya con incluyendo dentro del circuito ya de, o sea, los que ya salen salió. los que ganan esa competencia van a ir a Japón.
Ayer vi el mapa, ya está, o sea, Paraguay está con una de las competencias oficiales del Sumo International Tournament. Paraguay es una de las fechas oficiales.
O sea, una de las fechas, o sea que va a venir gente de todos los países para sumar puntos.
Probablemente
el año pasado, si bien ya en la competencia del Club de Robótica se hizo y los ganadores recibían la invitación. No, fue una invitación, o sea, fue una invitación al pre-torneo que se hace el sábado, un sábado, y el domingo es la competencia grande en Japón, y se hacía el sábado, y si pasabas eso el sábado, te invitaban al domingo. Pero no, se hizo tarde, no teníamos, no tuvimos, bueno, tuvimos muchos problemas con el tema de la una, con todas las huelgas y eso, entonces fue muy difícil. Pero creo que este año se quiere hacer mejor, como para que, y la idea es que venga gente afuera para poder, o sea,
explicar el niño. Toco vos participa realmente.
Toco vos era
el tuyo. Era simpático. El problema de ellos, siempre tenían un robot. Y
ellos, ¿quién? Sí, los hermanos.
Sí.
Los
hermanos. No, él era el equipo.
Y sí,
un compañero de facultad.
Sí, y me acuerdo demasiado bien, era que no pesaron nunca su ropa de 3 kilos más. Y llegaban en el día y pesaban 4 kilos y medio de su ropa. Una
cosa, no, no tenía que ver a los perros cortando pedazos de robot para que
pareció un colador después de empezar.
Si bien tu límite es 3 kilos, vos tenés que tratar de llegar a 2,9999, ah, para no llegar, para ser lo más pesado posible, para que te sea difícil moverte. Y vos, a veces los perros pasaban 1 gramo, 2 gramos, entonces 2, 3 agujeros con el taladro y ya estaba. La parte de pits es
no, genial, era genial. Y ellos usaban motores limpios para brisas.
Sí,
ese
era el robot de mis compañeros. Sí, ellos tenían, no era limpio para brisas, era el levantavidrio. Tengo un compañero que trabajaba en una concesionaria grande y consiguió dos motores limpios para brisas que son de levantamiento eléctrico, que son así de grandes. Y el robot, el vos ponía los dos motores uno al lado del otro y ya eran casi 2 kilos, no sé cuánto. Y después tenía que poner los sensores,
todo. La batería,
y no había puente H que le soporte, ¿no? O sea, el puente H es el circuito electrónico que controla los motores, ¿no? Que le dice que se ve hacia adelante y hacia atrás. Y muchísimo amperaje consumen esos motores. Y la batería se acababa así y se aguantaba la batería.
Ganaba.
El puente H explotaba. ¿No?
Era muy simpático. Sí, después había una mesa larga donde estábamos todos, uno al lado del otro trabajando, cada uno en su rol, uno soldando, el otro mujer taladrando, el otro martillando. Así era muy buena, era,
sí, pero muy poco software entonces.
Muy está medio estandarizado el tema del software. Es como que todos usan el mismo.
Yo me di cuenta de eso. Pero no le sacaba ventaja si te sentaba a pensar ahí un poco en la inteligencia artificial.
Podés llegar a sacar ventaja.
Podés, pero.
Depende de tus sensores.
Generalmente lo que participábamos éramos más electrónicos.
Sí.
Y un problema en la una, por lo menos, y según me comentaron también en otra universidad, sí. Los electrónicos somos demasiado reacios a todo lo que tenga que ver con software. Si podemos evitar tener que algo que tenga que ver con software, vamos a evitar. Me acuerdo que en la Facultad Politécnica, al menos, la materia colador del quinto semestre de electrónica era programación.
Claro.
Y era.
El F1 te va a dar
el F1.
El F1 te va a dar el F1 en la duda.
La mierda, yo tengo mi cinto acá para saturar estos tipos, boludo. ¿Cómo van a decir eso?
No, pero te digo, eso viene del colegio técnico ya. Porque generalmente todos los alumnos que son de colegio técnico en electrónica vienen ya con ese miedo, odio, disgusto hacia la programación.
Claro.
En mi caso, es
un tema ideológico.
En mi caso, yo venía de informática. Yo era técnico en informática y vine a electrónica y para mí fue sencilla.
A diferencia del tema de Bex, por ejemplo, yo creo que justamente estábamos hablando con Diosnel en la última competencia. Las reglas del sumo son bastante claras y hay hay cierta limitación ahí para el tema del software. En cambio, en el tema de Bex, el desafío o la competencia sí es algo totalmente diferente cada año. Entonces, el software incluso tiene que borrar todo tu código y volver a escribir. Y el desafío es mucho más amplio. O sea, tiene que juntar las bolas, tiene que pasar al otro lado para llegar a equilibrarte con el otro. Y también hay robot autónomo. Eso,
sí, justamente lo que iba a hablar.
El programming skill.
En la Liga Nacional de Robótica hay varios skills. Uno de ellos es teamwork, en donde trabajan en conjunto, después está el robot skill y después está el programming skill. En el programming skill, los robots trabajan de forma totalmente autónoma. Ahí se ve la capacidad de programación de los chicos. Dice, te pones tu robot, le da play y tiene que hacer la mayor cantidad de puntos él solo en toda la cancha. Tienen que ver la cancha. La cancha son dos zonas de anotaciones y una rampa en el medio. O sea, que tiene que salir acá, subir la rampa, bajar al otro lado, tomar la pelota, subir otra vez, quedar allá arriba. Y todo eso en un minuto. Y hay muchos equipos que logran hacer muchísimos puntos más, o sea, son 130 puntos los más, 133 los máximos, y llegan hasta 60 puntos de forma autónoma. O sea que tienen mucha inteligencia, entonces ellos trabajan mucho lo que es la fricción, porque ellos pierden mucho tiempo en cuanto a los giros, se aplican, por ejemplo, el giroscopio para hacer los giros perfectos de 90 grados, porque si hacen sin eso, pueden pifiar a los grados. Entonces aplican sensores, aplican, cuando van a chocar, por ejemplo, utilizan el ultrasonido para detectar cosas, el sensor de color, que es justamente para detectar colores. Entonces, una serie de cosas que les motiva y les exige más en cuanto a la programación.
Y analizar el problema.
Claro. Y ahí, Pablito, ahí donde yo noté una evolución increíble. Porque en las primeras competencias creo que no había el autónomo. Y ahora hay cada vez más autónomos y cada vez los que más son puntos, los que más siempre puntos. Más puntos, más puntos. Ahí se nota.
O sea que a estos tipos lo que les falta es olvidarse los japoneses, los sumos, eso. Tienen que olvidarse, boludo. Estas competencias yanqui, capitalistas, ellos tienen que olvidarse, boludo. Tienen que leer nuestra historia y ver, por ejemplo, cómo el cocué se construye colaborativamente, boludo. Eso es lo que le falta a esto. Para que nuestra cultura, nuestra idiosincrasia se implemente en estos robots, boludo. ¿Entendés?
Que traiga.
Esto está todo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el
adoctrinado?
¿Sabes qué proyecto tiene el SEM ahora?
Somos todos cyborg.
Hablando del campo, ¿sabes qué proyecto tiene el SEM ahora hacer con esto, con programando, utilizando un GPS, un cortador de pasto autónomo? ¿Por qué? Porque cuando estuvimos ahí también vimos el problema de que una chica se puso 2 horas a cortar el pasto. Entonces, su desafío ahora es armar una podadora en el campo utilizando.
Mano, nuestro problema hay que resolver. Scratch your inch, carajo.
Sumo, yo no terminé la historia, ¿verdad? Okay. Porque es más interesante después. Sumo, una cosa, la cosa interesante del sumo también es que siempre nos decían: es que, ¿para qué le sirve esto a mí? ¿Qué le va a aprender? Esa es la pregunta clásica de padres, ¿verdad?
Pero qué padre sin visión, ¿no era Lucho Benítez uno de los padres?
Boludo, ¿cómo me vas a preguntar para qué le vas a decir a mi hijo? No, no, pero, voy, o sea, así, no salta la vista. Incluso en la facultad tenemos gente que es líder de grupo de software libre y cosas por el estilo en la facultad politécnica que nos decía, y traigan pues su autito para postrar. Esa es la forma en la que nos trataban nosotros.
Es lo peor que te
puede decir. Pero bueno, esa parte. Bueno, yo comencé, como le digo, comencé con Sumo. Siempre me interesó mucho la robótica. Tuve la oportunidad de ir una vez a Buenos Aires a un evento de sistemas embebidos realmente, donde conocí a gente de Buenos Aires que trabajaba en robótica. Y un poco antes de eso me había enterado, empecé a hacer un curso, uno de estos MOOCs por internet sobre programación de robots. Y hablaron de algo que se llamaba ROS.
ROS.
ROS. Y yo, ¿qué carajo es ROS? Robot Operating System. Qué interesante.
De la san puta.
Empecé a investigar y encontré como el propósito a mi vida. O sea, era. No sé cómo explicar, pero.
Un problema ontológico, ¿no?
Era. O sea, me pareció tan interesante el proyecto. Y empecé a indagar más en la historia y cosas por el estilo. Y es interesante cómo a nivel mundial este software o esta plataforma, este framework, cambió el mundo. Antes de ROS, o sea, ROS es un framework open source para desarrollar aplicaciones robóticas. Realmente, muy en el fondo, ROS es el sistema de paso de mensaje entre dos programas y ellos estandarizaron esa capa. Entonces hay mensajes estándar y todos los nodos que vos programas pueden comunicarse de la misma forma.
Esperamos, cada parte de tu robot corre ROS y se comunica con los otros.
Sí, o sea, cada parte, o sea, en ROS vos tenés el concepto de nodos, que son básicamente un programa cerradito, puede ser C++, Python, Java, lo que quiera, que hace una tarea específica. Entonces, el nodo del sensor, y eso lee el sensor y comunica los mensajes de manera estandarizada con todo el resto del sistema. Vos tenés varios nodos que hacen varias cosas cada uno. Sí, es un protocolo en el fondo. Y antes de eso, o sea, antes de eso, cuando vos querías desarrollar un robot, de vuelta, Hay una separación así de lo que es electrónica a lo que es computer science más. Un robot un poco más avanzado, autónomo, pero no autómata, por llamarlo así. O sea, que no es que ejecute nomás pasos uno detrás de otro, sino que tenga algún mínimo sentido de inteligencia para navegar obstáculos, qué sé yo. Siempre era, bueno, vamos a un proyecto, mi tesis es sobre hacer un robot para hoteles. Vos tenías que desarrollar el firmware que corría en los microcontroladores que se comunicaban a bajo nivel con los motores, con los sensores. Vos tenías que desarrollar el algoritmo que agarraba los sensores, mergeaba todos esos sensores y así se sacaba una localización. Vos tenías que desarrollar el algoritmo que te hacía la parte de navegación. Vos tenías que desarrollar el algoritmo que hacía esto. Entonces era todo comenzar de cero para cada proyecto. Y lo que hizo Ross fue justamente estandarizar eso. Como hicieron software libre, todo el mundo empezó a usar.
Espera, corte comercial. No es punto net. No es Microsoft, software libre hizo eso, software libre, y conocimiento antes, aplicado en acción.
Antes pero se eso, puede programar en el ROS, se puede programar en .NET también, ¿o no?
No.
¿No hay binding de .NET para ROS?
No.
No existe .NET.
Bueno, y antes ROS era esto, ROS inició hace 9 años creo ya ahora, o 10, y cambió, si ves la historia, a partir de ese momento empezaron a surgir todas las startups robóticas que están ahora en Estados Unidos y todo el mundo. Entonces Ross cambió el panorama y Ross llevó a la robótica a ser lo que es ahora, lo que es hoy. Porque otra vez la robótica se divide en dos partes principales, la robótica industrial, la original, los brazos robóticos que están quietos, y la robótica móvil. La robótica móvil tomó mucho auge con Ross. Antes ya estaba viniendo, pero Ross fue así como el que catapultó todo.
O sea, modularización,
básicamente. Exactamente. Ross dice, detrás de eso, Ross es para no reinventar la rueda cada vez que hacemos.
O sea, que de concepto de software crece la rueda. ¿Viste? El software es lo más grande que
hay. Y se volvió un problema, porque la robótica se origina en la ingeniería mecánica. Originalmente un problema de ingeniería mecánica. Obviamente después se fue migrando los controladores cuando empezaron los circuitos electrónicos, empezaron a popularizarse más, se metió la electrónica, pero la robótica terminó siendo y es ahora un problema de computer science.
Sí.
Eso es donde está ahora la problemática que hay que resolver, o sea, que hay que continuar resolviendo. Y, pero sí, Ross hizo eso. Yo me enteré acerca de Ross, empecé a averiguar por mi cuenta. Un problema que tiene Ross, que está cambiando a poco, es que solo está apuntado para Ubuntu. Solo, única y exclusivamente, es que Ubuntu corre bien. Si quieres usar su Debian, tenés que compilar de fuente y tiene sus mambos. Pero
Retado, olvídate. Fedora.
Sí, Fedora, sí. Hay gente que ya empieza a tener paquetes para Fedora y cosas. Ya directamente Astri, vamos a decir.
Pero técnicamente, para hablar de la parte técnica, ¿qué es ROS?
ROS es el protocolo de paso de mensajes.
Claro, pero entiendo, eso no es
un estándar.
Acá lo que hace es, acá según la Wikipedia, es un software framework para desarrollo de software de robots.
Pero papá, estoy preguntando algo técnico y vamos a salir con la Wikipedia, boludo. Vamos a hablar de cosas técnicas. Estamos en Mango Cast. Yo te quiero saber.
Utiliza XML RPC para pasar datos entre ellos.
Ya.
Utiliza.
Pero vos, o sea,
¿está bien?
UDP. No me acuerdo si era UDP o TCP para comunicar, no me acuerdo cuál es los dos.
Bueno, pero a ver.
Y el toda la serialización de los mensajes que vos querés mandar entre ellos.
Sí. Todo eso es alto nivel. Yo te iba a bajo nivel. Vos para construir un nodo de ROS, ¿qué haces? Compilar un
C, librerías.
Linkás con una librería.
Hay librerías, C. Exactamente. Hay librerías.
Y eso después, ¿quién es el intérprete de eso? Eso corre en un Unix que está dentro de uno de los controladores. Eso es lo que quiero saber.
Corre Linux.
Ubuntu.
Corre, o sea, que Linux. Es un programa.
Pero tu robot tiene que tener
una computadora.
¿Sabes cuál es la cagada? Así de ROS.
Un embed, ¿viste que embed pues?
Bueno, pero tu robot.
Puede ser un sistema embedido, pero generalmente vos utilizas una computadora. Y generalmente utilizas una buena computadora.
Ok, vos pones en tu robot, pones un Linux.
Sí.
Un Ubuntu.
Sí.
Sobre un ARM o un x86 o lo que sea.
Sí.
Y después corren cada uno un proceso Unix.
Sí.
Que se comunica con ese protocolo de paso de mensaje basado en XML, sí. RPC y demás.
Sí.
Ok, buenísimo. O sea que vos, cada modulito que haces es un programa, un proceso independiente que corre en su espacio de memoria y lo único que tiene interacción con el resto es el paso de mensaje.
Sí.
Y hay como un programa central que recibe todo y que va como orquestando la interacción.
El nodo maestro de ROS.
El Kubernetes.
Que se encarga, que se encarga no de pasar un mensaje, sino de pasar información de dónde, a qué es lo que me tengo que conectar para sacar este
dato. O sea que normalmente un ROS vos correría con ese, ¿cómo se llama? El Raspberry Pi.
Sí. No realmente, o sea, depende. Los robots reales en el mundo real que están funcionando utilizan Core i7 con
16
de RAM y cosas por el estilo. Pues vos empezás a correr, pues eso. Otra cosa, ROS además de hacer todo eso, toda esa parte de paso de mensajes nomás, tenés librerías que son justamente para compilar en C, para utilizar en Python, lo que sea. Además de eso, tenés otras librerías de más alto nivel que te hacen localización. Toma datos de varios sensores, hace un filtro de Kalman de la pesada y te tira una sola localización que tiene la elipse de incertidumbre más pequeña. Tenés nodos que procesan imágenes, bridges con OpenCV, tenés el paquete de navegación entero que te permite hacer navegación de robot sin que vos desarrolles la línea de código. Básicamente es correr un comando en la terminal, ya tenés navegando un robot. Ya, más o menos así de sencillo. Y tenés todas esas cosas que empiezan a correr y empiezan a consumir recursos. Claro. Pues tenés sensores que tiran mucha más data, tener cámaras 3D como el Kinect, por ejemplo, que estoy utilizando. Entonces tenés ya
los perros saben el Kinect como cámara de los robots.
Sí.
Claro, el Microsoft, familiar, papá, tecnología Microsoft, respetaba, papá.
En realidad, Microsoft compró nomás la.
No importa, no, güey, bueno, y Google compró nomás también Android, no pasa nada, boludo.
No, pero sí, ese sensor, imagínate lo del Kinect. Sí. Una cámara que tiene profundidad.
Claro. Y además de eso, de ser toda esa librería que son todas software libre, se creó una comunidad muy grande alrededor de toda la universidad utilizando empresas que empezaron a utilizar, como decía, y hay infinitas empresas ahora que están utilizando en sus robots.
Por ejemplo, el auto que se maneja solo de Google, ¿ese usa ROS o no crees o no se sabe?
Creo que no. Yo sé que IBM está utilizando, pero no usan para la parte, utilizan la parte de paso de mensajes más que la parte, porque tienen unos estándares de seguridad que tienen que respetar, bla, bla, bla. Todos lo utilizan. Pero, y voy a llegar a esto, hay robots para hoteles que están utilizando, hay robots para warehouses.
¿Qué hacen los robots de hoteles?
Te digo, vos querés tu toalla y te lleva la toalla.
Así te mismo. Lleva la toalla.
Así mismo.
Servicio de habitación.
Te lleva un robot.
Servicio de habitación.
No, pero.
Así, no. Y a eso quiero llegar.
Servicio de habitación.
Quiero llegar justamente a hacer. Yo empecé investigando acerca de robots y, como decía, yo soy fanático de Debian, por lo menos, por sobre Ubuntu.
Esa es la cagada.
Traté de hacer andar justamente en Debian, tuve muchos problemas, pero eso me llevó a investigar más adentro del código de ROS y encontrar los problemas que tenía para funcionar en Debian. Empecé a arreglar, empecé a mandar parches, fue mi primera colaboración al
mundo open source.
Mundo open source justamente, o sea, fue mi entrada a eso. Y gracias a eso pude empezar, o sea, me presenté a una empresa en Argentina para trabajar, que trabajaba con ROS.
Vio tu parche.
Y les gustó, o sea, les interesó mucho que yo tenía ese tipo de parches. Por más que yo no tenía la experiencia de desarrollo de software, hasta ese entonces yo no había desarrollado ningún software de alto nivel. Todo era microcontroladores o aplicaciones básicas. Sí. Y empecé a trabajar en esta empresa.
Hasta ahora
sigo trabajando hace 3 años. Tres años y algo.
Se trabaja remoto, digamos.
Yo trabajo remoto para esta empresa en Estados Unidos, donde nuestros clientes son empresas que fabrican robots realmente.
Reales
que se utilizan en el mundo real. Y nosotros les proveemos servicios de desarrollo de software
como mega
para sus robots. Utilizando ROS en distintas áreas del stack.
O sea, ustedes le programan los noditos de ROS o sí, la parte principal y demás.
Sí, hacemos varias cosas.
¿Y cómo, uno nuestro... ¿cómo? O sea, porque el concepto de desarrollo de software remoto me queda clarísimo, pero como que todo hacen virtual, digamos, porque no, o te mandan un pedazo del robot y vos tenés que armar.
Tenemos diferentes clientes, dependiendo de cada cliente, hay algunos dependiendo del robot, pues algunos robots salen X miles de dólares, entonces es difícil mandarle. Algunos que son más baratos sí nos envían algunas partes, por lo menos lo que tenemos que trabajar. Y en otros casos, ROS tiene un simulador potentísimo que se llama Gazebo.
Gazebo.
Que es genial.
Gazebo.
Gazebo. Que es súper poderoso y que te permite programar todo. O sea, tenés un motor físico súper importante que te permite modelar todo tipo de sensores y cosas por el estilo. Entonces, muchas cosas lo que haces si modelas bien tu robot, puedes hacer muchas cosas, puedes probar dentro del simulador.
¿Y eso open source también? ¿O?
Totalmente open source. Completamente diferente. O sea, algunos de los trabajos hacemos así, algunos nos envían algunas partes del hardware, algunos nodos tenemos que trabajar hardware nuevo que quieren implementar robots, nos mandan el hardware solamente, implementamos solamente los nodos para ese hardware.
Y el debug remoto de vos le envías el Gazebo al tipo, el tipo instala y dice no hace y te tiene que filmar y vos le te tiene enviar la filmación.
ROS tiene mucha introspección ya built in, por llamarla así. Entonces tenés algo que se llama los ROS bots.
Un core dump, digamos.
Que sí, que es de todos los mensajes. Vos tenés todos los, vos puedes definir qué mensajes también grabás o no. Puedes tener backs files de 10, 20 gigas de datos de todos los sensores que pasaron durante un tiempo, y vos puedes recrear tus algoritmos y usar solamente esos tópicos que son en ROS, donde se mandan cierto tipo de mensajes, y puedes ir debagueando así.
Qué bueno, espectacular.
¿Sabes cuál es la cagada de ROS? ¿Cuál? No se puede instalar bien en CentOS.
Ahí está.
En CentOS. ¿Por qué vos sos CentOS?
Yo no entiendo esta religiosidad innecesaria. Dice, no, yo si no es Debian no anda. ¿Cuál es el problema?
Yo pensé que vos eras Slackware y compilaba todo tu fuente.
Yo compilé lo mismo, no hay problema, pero...
¿Qué es lo que eso de CentOS? O sea, RPM, vos qué clase de Linuxero lo que sos.
Open Mojo.
Sí, o sea, es uno de los problemas de ROS que solo funciona sobre Ubuntu.
Claro, sé cuál es el problema.
Pero,
o sea, no el caso de Ubuntu. ¿Sabes qué pasa ahí? Falta más inversión.
Sí, puede ser. El caso Ubuntu es interesante porque, bueno, o sea, lo que hacen ellos es bloquean al desarrollo con Ubuntu. Entonces, necesitas esta librería y todo depende de esta librería. Claro. Y casualmente la combinación de esa librería solo pasa en Ubuntu LTS.
Claro.
LTS.
Sí.
Entonces,
claro.
Ahora está cambiando eso. Y existe,
pero eso es por conveniencia también, ¿no?
Por conveniencia,
no,
sí.
No, no,
y ahora
no,
ahora
sí, no, por conveniencia, porque por una cuestión de
estrategia.
No.
De
mantenibilidad,
confort, no, o sea, no, no, de confort de programador católica. Claro, estoy nadando acá en Ubuntu, entonces acá tiene que funcionar bien y no me preocupo el resto del mundo. O sea, 512
si amigos para, y ahí quería llegar al robot de hoteles. Y como pueden ver, mi remera, o sea, se puede ver en el podcast, ¿verdad? Pero nosotros somos uno de nuestros clientes más antiguos y con los que empezamos la compañía, que empezó la compañía, se llama Sayok, que es una empresa que está en Silicon Valley, que se dedica a hacer robots para hoteles. El robot no busca reemplazar a los... Ese es un tema interesante también de discusión, no sé si van a querer entrar o no, pero...
Sí, que...
Después, bueno, pero no. Después. Y básicamente, vos como huésped llamás al check-in, pedís, necesito una toalla, necesito un cepillo de dientes, necesito esto. El robot, el operario que está al lado del robot, le dice, bueno, cuarto, 315, y el robot se va. Llama al ascensor, espera el ascensor, se sube al ascensor, se va hasta el piso de 10, sale el ascensor, se va hasta tu puerta, te llama por el VoIP, voy a abrir la puerta y abre la puertita. Y parece un Artudito, parece un basurero estilizado. es muy lindo el robot. Y
nos falta el Kaugi, le da querer patear al robot.
Allá vos.
Sí, ese no puede faltar.
Y está implementado.
Rosy, el cabo de Agel.
Está implementado en 40 hoteles en Estados Unidos. Y la gente tuitea como loco. O sea, todo el mundo que lee es feliz.
Y eso es lo más triste, que dentro de 5 años, otra vez viene esta
romper. ¿Cuál es el problema? Se acabó la cerveza, boludo.
No, es detalle.
No hay que. Y, no tenés, bueno, que hacer tips.
Ellos son nuestros primeros clientes y con los que trabajamos, que es uno de los casos de éxito, por llamarla así. Tenemos otro cliente que, bueno, ya no puedo hablar mucho, pero estamos en todo el rango, vamos a decirlo. Trabajamos con
pero
todo
una
tipo de
empresa robot. Argentina.
La empresa argentina, sí. Sí. Es interesante la historia porque...
Qué lejos estamos de Argentina, Brasil y eso en tecnología, ¿verdad?
No tanto.
Depende en qué área.
Pero decime una empresa paraguaya... En Rosca. La historia, no.
Quieren volver al próximo programa. Quieren volver al próximo programa.
Una empresa paraguaya en la historia que le provea a empresas de Silicon Valley de tecnología, boludo. No existe eso, boludo. Está lejos luego de existir. O sea, ellos tienen de alguna manera los contactos, los contactos, la capacidad, los recursos humanos para poder.
En el caso de una demanda con
el link, ¿verdad? Porque los recursos humanos, yo creo que no tenemos nada que
ver. En el caso nuestro particular, es interesante porque es mucho por contacto.
No, pero yo,
por ejemplo, mi jefe le conocía a la gente web y ahí entra la historia de Ross.
¿Cuántos son en. ¿Cómo se llama la empresa en la que trabajaba?
Ecumen.
¿Cuántos son en Ecumen?
20, menos de 20.
20 tipos que programan robots. En Paraguay, no juntarle a todos. Todos.
No todos programamos robots, 20. Pero...
No, yo estaba...
Y en Argentina, ¿cuántas empresas de esas hay? Hay 15 por lo menos. No. Solo esa. Ay, es poco entonces.
Sí, o sea, no, no es... Sí,
¿qué
no
iba a contar,
Chani? No, que nada, tuve un contacto con un con unos tipos que trabajan en Estados Unidos y su desarrollo está en Argentina, pero...
¿En Globant?
No, no es Globant, es mucho más chica que Globant, pero...
¿Pero Globant en Argentina?
Sí, ya sé.
Es una empresa...
Es grande.
Gigantesca. Entonces, nosotros vamos... Todo, sumando todos los programadores de Paraguay, creo que
tenemos... Que no le dan a Milanes el discurso de Tim.
No, digo, es que están grandes, boludo. Son grandes los
no me calienta eso, boludo. No me calienta.
Ellos hacen... Assassin's Creed. Claro. Juego.
¿Quién hace?
Y esta parte del juego está desarrollado en Argentina. Okay.
¿Lo de Globant?
Sí, no sé quién es, pero yo sé que están hechos en Argentina.
Respetable.
No, y nada, los tipos tienen contacto y proveen.
Pero para si querés, le traigo a Igla la
nuestro caso particular del contacto es porque Ross nace un proyecto de Stanford para el tema auto autónomo, la competencia de DARPA. Uh-huh. Y DARPA agarra un personaje que ahora no recuerdo el nombre y forma una empresa que se llama Willow Garage. Y el tipo tenía.
¿Cómo se llama?
Willow Garage.
Ah, ya.
Él tenía la guita. Y puso plata para desarrollar robots, o sea, porque él veía el futuro de desarrollar el software. Y lo que ellos hicieron, o sea, en Willow Garage empezó el ROS. Después se pelearon todos, y cada uno, o sea, se separaron y cada uno fue formando su propia empresa, y ROS siguió administrado por una Open Source Robotics Foundation, que es la que se encarga ahora de los releases y cosas por el estilo. Y casualmente mi jefe le conocía a uno de los que trabajó en Willow Garage al comienzo como CEO.
Uno de los que se peleó.
Entonces, es como que... Se fueron contactando ahí y a través de eso fueron haciendo el negocio. Y de a poco, cuando yo entré a la empresa éramos 7-8 y nadie nos conocía.
Claro.
Y era como que teníamos que trabajar con otra empresa que era más conocida para que ellos nos tercericen el trabajo.
Claro.
Y ahora sí ya somos como más grandes y nos conocen a nosotros. Trabajamos directamente con la Open Source Robotics Foundation, hacemos proyectos directos con ellos de desarrollo. Por ejemplo, yo trabajé en la parte de ROS con Android, o ROS. Portar ROS a Android, gracias a lo cual pude participar, por ejemplo, del ROSCON, que es la conferencia anual de desarrolladores ROS, que salió.
¿Dónde fue?
Todos los años cambia. Yo me fui a la 2015, donde di una charla que fue en Hamburgo, que para mí fue así. Pues cuando yo comencé viendo ROS, yo veía los nombres de los desarrolladores y, wow, estos son dioses allá arriba.
Y levita todo.
Yo me iba ahí, no es que le vi, yo comía con ellos, hablábamos, boludeábamos, o sea, era codo a codo el tema, o sea, no era tan diferente. Es interesante, y eso es algo que yo rescato demasiado del software libre, de la comunidad en sí, de meterse al software libre, te mete a otra...
A codearte con gente
que jamás te podría imaginar y que saben muchísimo más. Y que son humanos otra vez.
Sí, no
son,
totalmente.
Tampoco, entonces es súper interesante.
¿Qué si sucede eso en el mundo Microsoft? Es con el vendedor. Codear con el vendedor de Latinoamérica, boludo.
Sí, es cierto.
Con el ingeniero.
Es cierto, eso es cierto.
Con los babe booths. Booth babes, las chicas.
Pero sí, y eso es una de las cosas interesantes que una vez discutimos con Lucho en otra ocasión, era por qué no formar acá en Paraguay una empresa de robótica. Y me quedé, o sea, no le respondí en ese momento, pero después me quedé pensando realmente. Y va de la mano que le dijiste vos también, Pablo. No hay mano de obra capacitada para desarrollar a ese nivel acá en Paraguay. En Estados Unidos es difícil conseguir programadores que tengan las habilidades. Y acá es mucho más difícil conseguir un ingeniero mecánico que haga este tipo de cosas en particular. Un programador que se dedica... Estas cosas. Un programador que se dedica a problemas de localización en robótica. Entonces acá no tenemos eso. O sea, todo lo que salen, saben programar cosas enterprise y qué sé yo, que también se necesita obviamente en el mercado, pero no se puede armar ese tipo de empresa lastimosamente en Paraguay es difícil conseguir ese tipo de empresa. Esa mano.
Y
va a tener que formar. Y después si llega a armar el equipo... Tener problema que tampoco tenés el mercado local que te absorba, ahora tenés que salir a buscar afuera y...
La competencia es dura.
Mira, es hora y media.
Tenemos todavía ni hablamos de Rodi.
Por eso digo, estamos acá...
Antes nomás, para ustedes así, mentes colonizadas. Un post de Cristino Bogado. ¿Le conocen ustedes a él?
No.
Cartonero. Un intelectual paraguayo. Intelectual, pero así, intelectual de la pesada. Mira el post que hace en Facebook. Una foto de un tipo de Google hablando de geopolítica a los militares. Ese es el nivel de TI que nosotros necesitamos. Ese es el nivel de TI que nosotros necesitamos.
¿Qué necesitamos?
¡Puta, boludo!
Que le vaya a la militar a hablar a Pablo.
No, que los militares, que Pablo se vaya a hablar.
Es lo que digo, eso es lo que digo.
Bueno,
Pablo
eso, pero, bueno no, Pablo, porque Pablo se está colonizado.
Ese es el problema. Cierto, ese fue el problema siempre.
¿Entendés? O sea, nosotros no manejamos tecnología. Es un arma hoy. Es un arma que no está siendo utilizado por el Estado paraguayo.
Sí.
Mira, un intelectual de otra área nos muestra el camino a nosotros.
Tenés razón. Bueno, después de
Next.
¿En serio?
Y bueno, eso es mi laboral oficial, donde trabajo. De vuelta, siempre me gustó armar proyectos, siempre me gusta. Y uno de los proyectos, acá está Rodi. Rodi es un proyecto que nace junto a Martín Avente, creo que todos le conocen también. ¿Sí?
Martín creo que estuvo en MangoCast.
Creo no sé. Que es
Tincho.
Tincho, una vez.
Para mí que estuvo hace mucho.
Una vez estuvo hace mucho.
Sí. Ya, sí.
Y Martín estuvo como desarrollador, administrador de sistema heredera, todo lo que sea en el proyecto Una Computadora por Niño, Paraguay Educa. Y fue a Uruguay, conoció a una gente, trajo a la gente de la Universidad de la República, trajo un proyecto que se llamaba Butia, que son unos robots que convierten las computadoras, el proyecto Una Computadora por Niño, las XO, en un robot. Él trajo la parte, él no sabía armar. Porque es informático, entonces no quería lo tocar nada de hardware. Al final, por cuestión de la idea, terminamos conociendo. No, a mí me encantó la idea. En una semana tenía el prototipo, probamos, conseguimos plata en la facultad, nos dio un poco de plata para armar 6 robots, dimos talleres, etc. Armamos 6 de estos robots que eran grandes, como pues, la que yo se sienta encima. Y uno, vimos varios problemas.
La KIO se sienta encima del robot.
Del robot, o sea, el robot es una rueda. Base. Sí, es una base con ruedas, okay. Con USB y vos conectabas la.
Y programás en el
Sugar. Programás en Sugar, exactamente.
Y programás, ¿y cómo conectarlo al motor y eso? Lo...
tenés una placa en la base USB.
USB,
y okay. Tenés un plugin en el Turtle sí, que sí. Se comunica. Teníamos varios problemas con eso. Uno que era muy caro.
Sí.
Seguía saliendo alrededor de cada uno. Salía dólares. 150, 200, 250, por ahí. Sí.
¿Incluyendo ya la computadora?
No, sin la computadora.
O sea, aparte
de
la computadora.
Aparte de la computadora, sí. Además eso era muy grande, sí, entonces transportar siempre era un problema, no teníamos cómo transportar a veces. La gente de Uruguay, por ejemplo, usaba unos cajones gigantescos para llevar a todos lados y era complicado. Y el cable era medio insoportable. O sea, estaba pensado, en Uruguay estaba pensado como para usar para que los niños se sientan en el suelo y jueguen y estén ahí. Sin embargo, acá te vas a la escuela y pública, por lo menos no hay lugar, está sucio el suelo, la tierra roja se te pega todo y... A veces los padres te miran así como...
Puta, le enseñaste todo el pantalón a mi hijo.
Eso es lo que iba a tener la mamá o el papá, lo que iba a tener que lavar después de todo. Más o menos eso era muchas veces lo que veíamos. Entonces decidimos hacer una alternativa a eso. Yo estaba justamente en la facultad todavía cuando eso. Y yo había desarrollado un robot similar, más chiquitito, para enseñar programación y robótica a gente de universidad. A ingenieros, o sea, a estudiantes de ingeniería electrónica en particular. Estaba muy orientado a programar con microcontroladores, tenían que instalar el compilador, era todo un tema. Y entonces con Martín nos reunimos y dijimos, tenemos que hacer un robot que sea barato, Wi-Fi, que todas las cosas que tenga dentro del robot sean un servicio. Tenemos que hacer todo web service.
Microservice.
Y en ese momento yo le miré así, está loco, no va a salir esto, no hay forma. No hay forma que queramos mantener el precio que vos querés y que podamos hacer que sea Wi-Fi. Porque en ese entonces los módulos Wi-Fi salían, el más barato salía $25.
Ese que tiene el Rodin Beta 4.
Y hasta que en 2014, ¿sí? Final de 2014 creo que fue, se lanza al mundo este módulo Wi-Fi.
Ateros, ¿cómo?
ESP8266. Que a diferencia de los módulos que existían... Tiene un microcontrolador de 32 bits y tiene una memoria flash y puedes guardar todo el stack de TCP/IP ahí. No hace falta que esté en tu microcontrolador consumiendo espacio. Se lanza esto y siempre quisimos hacer el Rodi, como te digo, pero hicimos una versión Bluetooth, pero Bluetooth parear con cosas es
un problema.
Dolor de cabeza. Hasta que salió este módulo, compré, probé, y justo en ese entonces me llamaron para hacer un taller en la facultad, un taller de verano que generalmente pagan muy bien, son muy interesantes. Y para conseguir justamente alumnos, pues los alumnos tienen que pagar. Dijimos, bueno, en vez de ganar nosotros el monto que íbamos a ganar por el taller, vamos a destinar una parte y vamos a regalar los robots a los chicos. Entonces ahí también tenemos plata para hacer robots. Hicimos la primera versión de Rodi y enseñamos ese taller. Y bueno, y Rodi, en el fondo, ¿Rodi qué es? Rodi significa robot didáctico inalámbrico. Es un robot de bajo costo, extremado bajo costo, para enseñar conceptos de programación y robótica a niños y niñas. Pero nosotros no queremos enseñar solo robótica. Porque una cosa que vimos mal, que vimos que se hizo mal con la implementación de las computadoras en los colegios, es que se le puso el laboratorio informático al lado, el colegio al otro lado. No podés mezclar esto. Cuando estás en hora de informática, vas a hacer planilla electrónica, procesador de texto, pero no te permito usar eso para hacer trabajos prácticos. Yo soy de esa época, o sea, sí, te prohibían hacer el...
Ridículo.
Y eso es algo que... No. O sea, estaba mal.
Está mal.
Está mal.
Eso es un logo físico, ¿no?
Sí, básicamente. Entonces, lo que vemos con eso es que la robótica, o sea, hace 30 años nadie se imaginaba tener una computadora en la casa. O sea, estaba empezando recién el tema del...
Hace 30 años Pesanta no existía, boludo.
Porque no había nacido todavía, boludo.
Claro. Entonces no sabemos en qué se va a convertir en 30 años la robótica. Entonces queremos también un poco enseñar este... Y eso, antes no se nacía imaginar que para cualquier trabajo de lo que sea iba a necesitar el concepto de informática. Ahora es un requerimiento básico que conozcas por lo menos procesador de texto, planilla electrónica, bla, bla. Entonces nosotros queremos empezar y lo que queremos enseñar en el fondo es, Rodi lo que quiere hacer es enseñar a pensar. Darle nuevas herramientas a los niños para que puedan desarrollar el pensamiento computacional, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico. Por eso nosotros queremos meter, no queremos tener clases, talleres de robótica con Rodi. Lo que realmente queremos hacer, si bien ahora estamos haciendo eso porque es la forma de empezar, vamos a decir, queremos meter esto dentro del currículo educativo y que los profesores, que Rodi sea una herramienta más para los profesores para enseñar conceptos abstractos y conceptos de pensamiento a los chicos. Técnicamente, Técnicamente Rodi es una placa basada en Arduino, Rodi es hardware y software libre. Completamente, uno puede ir a GitHub de Rodi, github.com/rodibot, y puede bajar el esquemático de esta placa, puede bajar el firmware que está, puede bajar el software que usamos en la PC. La idea de Martín pudo completarse al final, ya que teníamos Wi-Fi. Entonces ahora tenemos servicios, tenemos web service básicamente que te permite conectar al robot. Entonces IP/3 es mover los motores, /2 es leer un sensor, /lo que sea, ¿sí? El firmware está implementado por Martín, muy loco, muy bueno, a ver cómo funciona. Y lo que nos permite que sea así es que no te ata a ningún lenguaje de programación.
Claro.
Cualquier lenguaje de programación tiene una librería para lenguaje de programación serio, tiene una librería para comunicarse
HTTP. Pero Javier Martínez dice eso.
¿Qué cosa?
En Rodi Gasivo.
Javier también.
Rodi Gasivo es eso es otra historia. Rodi Gasivo es Javier.
Javier, por eso.
Pero bueno, entonces, por defecto, de vuelta, como es un Arduino, uno le puede programar lo que quiera utilizando el IDE de Arduino. Nuestro firmware por defecto es el firmware que desarrolló Martín, Rodi Web, que te permite comunicarte por servicio. Y encima de eso tenemos una librería de Python para poder comunicarte con el robot, y tenemos una librería de JavaScript que utilizamos para programar. La forma oficial de programar Rodi para los niños es con una plataforma web, un IDE web, que se llama TurtleBlocks, que es derivado del Turtle, que es derivado del Logo, que es derivado de Seymour Papert y toda la historia. TurtleBlocks JavaScript es una versión hecha por Walter Bender, es libre. Sugar Labs, es totalmente libre. Nosotros, con ayuda de él, hicimos el plugin de Rodi, que te permite comunicarte con Rodi directamente. O sea, es una plataforma que puedes ir estirando bloquecitos, encastrando bloquecitos, y puedes hacer que Rodi se mueva.
Y técnicamente, el sistema operativo que bootea el Rodi, ¿qué es?
No tiene un sistema operativo, es Verbot.
O sea, pero, claro.
Es el Arduino.
Pero tiene un stack TCP y demás.
No. Eso está todo corriendo en el módulo Wi-Fi que tenemos acá.
Eso te va a contar.
Bueno, o sea, la computadorita es el módulo Wi-Fi. ¿Y eso que es un...?
No, el Arduino es la computadorita. El módulo Wi-Fi lo que hace es convierte todo lo que viene, todo lo que viene a un puerto en particular a serial. Y ese serial es como se comunica el Arduino. Y el Arduino codifica ese serial y hace lo que tiene que hacer en base a
eso. Ya. Y ese modulito web, ¿cómo programas ese modulito web, el modulito Wi-Fi?
El modulito Wi-Fi tiene su SDK. Ahora ya está muy popularizado, ya es súper fácil de programar. Y nosotros tenemos un firmware particular que también está open sourceado, que hace esa conversión de un socket a serial.
Ya.
Realmente podríamos utilizar ese solo como el cerebro, pero tiene algunas limitantes de hardware que no podemos bypassear todavía.
Que tiene que ver con la comunicación con los sensores.
Sí, o sea, no tenemos suficientes líneas analógicas, por ejemplo, en ese modulito como para leer todos nuestros sensores analógicos. Ya. Entonces sí o sí tenemos que usar otra vez un Arduino. Y además, el hecho de tener Arduino te abre más puertas
para
otros mestizos. Pues eso,
no. ¿Cómo se llaman los plugins del Arduino?
Librerías.
No, tienes un nombre.
Shields, pero eso es a nivel hardware. Son placas que se ponen encima del Arduino existente. En nuestro caso, el diseño es algo interesante también. Si bien es basado en un Arduino, esta placa que ven acá es un diseño mío.
Sí, ahí tiene tu nombre.
Sí, tiene mi nombre, excelente.
¿Dónde está?
Por ahí. Son chiquititas las letras.
Pero bueno, ¿de dónde hiciste el PCB?
Es el diseño mío. Originalmente hacíamos a mano. Eventualmente llega el punto en el que mandamos a hacer a China las placas, compramos los componentes aparte y soldábamos todo junto acá. Pero ahora llegó al punto en que pedimos directamente todo de China. Entonces nosotros mandamos todo el diseño y nos envían todo con los componentes ya soldados. Sí,
pues, ¿y cuánto te pueden comprar?
Solamente con robots. ¿Sí?
Te pueden hacer de a 10, de a 20, de a 15, uy, cualquier proyecto.
Chinos,
o sea, te sale más caro, ¿no?
El crear hardware acá, por ejemplo, de acá.
No, o sea, te sale más caro si compras menos cantidad, ¿no? Puedes hacer de a 10 si querés.
Ya.
Nosotros hicimos un batch de 100 ahora, o sea, que son de estos que tenemos ahora, y planeamos hacer un batch de por lo menos 500 en lo que va.
¿Y cuánto sale cada placa si hace 100?
Eso es algo que no puedo divulgar porque no, pero eso ya no es open source, lastimosamente.
Ni un problema, no. Era para tener una referencia.
Sí, pero lo del beat hoy.
Ah, bueno, y me piden a que comente. Bueno, hoy estuvimos presentando. Hoy estuve presentando, tuve una charla en el... para los que están enterados, ahí se está realizando la Asamblea Mundial de Gobernadores del BIT en Paraguay por primera vez. Y dentro de esta asamblea se organiza un evento que se llama Demand Solutions o IDEAR Soluciones, creo que es el nombre en castellano, que es un proyecto del BIT para juntar a startups innovadoras en distintas áreas. Nos invitaron a Rodi a participar. Estuve dando una charla ahí frente a más de 1000 personas que estuvieron, donde estuvo el presidente del BIT. Pude mostrarle el robot al presidente del BIT. Estuvo también el ministro Santiago Peña y otras diferentes autoridades.
No tuvo peor fiera, ese tipo.
No estuvo, lastimosamente. Pero sí, o sea. Rodi, estamos formando una startup con Martín, Pati Escauriza y Mauro Gavilán. El año pasado participamos en un concurso de aceleración de startups.
Innovando
en Paraguay, donde quedamos entre los 4 ganadores, donde ganamos 50 millones, que vamos a destinar a comprar más robots, a empezar a hacer más. Estamos en proceso de formación de la empresa. Ya tenemos más de 15 talleres que realizamos con niños. Y bueno, estamos validando y estamos formando esa empresa y tratando de expandirnos también dentro de lo que es. Tenemos robots ya en Nicaragua, en Bolivia, en Argentina, en Boston. Tenemos contactos, ahora nos contactaron de Colombia.
En Boston llevaron con Walter.
Walter Bender, sí. A Walter Bender le regalamos un Rodi y se quedó enamorado. Desde que le dimos el Rodi, así 5 minutos después ya estaba haciendo un plugin para su Music Block, que es una versión de Turtle Block que ya bailaba, o sea, ya bailaba al son de la música.
Que luego Walter Vendés. Espectacular.
Eso es Rodi. Estamos de a poco también creciendo.
¿Y cuándo vas a renunciar para dedicarte full time a Rodi?
Y eso es lo que estamos analizando. No, estamos analizando números.
¿Por qué no va a poder decir?
¿Cómo se va a escuchar su
empleador?
Claro.
Ah, sí, ese es un tema.
Estamos analizando.
Yo pensé que estaba hablando contigo nomás.
No es la red de 500 amigos.
No, estos son
millones de oyentes. Sí, seguro. Bueno, espectacular. Manny, rapidísimo, porque en cuanto estamos
súper tarde.
Un poco lo mío en cuanto a la robótica. Ahora, yo soy desarrollador de software web. Mi background es ese. Y yo en el 2013, estando trabajando en una empresa, pero me invitaron al primer Startup Weekend que se hizo en el Paraguay. Se hizo en la UNA, en la Politécnica. Y yo presenté un proyecto que se llama Code Escuela, que era una plataforma online para aprender a programar. En ese entonces Scratch, por ejemplo, todavía no había una versión web, y yo lo que quería hacer era Scratch, pero en versión web. Scratch era una plataforma para enseñar a programar
del MIT,
¿verdad? Del MIT, así con bloques también, ¿verdad?
El Scratch es de está en la máquina de Sugar, ¿verdad?
Bueno, participé en el primer Startup Weekend, salí segundo, lo cual hice un poco de ruido ahí, y también un poco en la empresa también hice un poco de ruido, ¿verdad? Y bueno, al final terminé renunciando, formé una empresa, pero para desarrollo de aplicaciones y todo lo que sea web. Y siempre estuve con el tema de tratar de impulsar ese propósito de vida, así como dijo también Gary, que encontró su propósito de vida. Yo también encontré al querer que todos los niños de corazón realmente tengan por lo menos la oportunidad de tocar código alguna vez, ¿verdad? Antes de los 10 años, si es posible, ¿verdad? Entonces, para dotar un poco de esas capacidades cognitivas que hace la programación, ¿verdad? A temprana edad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, siempre la programación a temprana edad comparé con la natación o con el judo, ¿verdad? Que son deportes que se recomienda a temprana edad aprender, ¿verdad? Para lo que sea motriz. Y lo mismo pasa con la programación, o sea, es recomendable aprender a programar antes, no solamente para lo que sea tecnología, sino para todo lo que sea cosas de la vida, ¿verdad? O sea, la programación te da, como dijo recién, hay que saber que la programación nos da esa capacidad cognitiva de poder resolver problemas, de poder separar, dividir los problemas en problemitas más chicos y solucionarlo de a uno y después juntar todo el resultado. Esa cosa nos da la programación. Yo siempre dije que un problema del hogar voy a poder resolver con un algoritmo, ¿verdad? Con un pseudocódigo, ¿verdad? O sea,
próxima vez te peleé con tu esposa, no pesada.
Sí, sí. Exactamente. O sea, yo siempre dije eso. Entonces, siempre fue un propósito, ¿verdad? Y me acuerdo una vez, también participé en Tigo Conecta, donde salí entre los 10
finalistas. Con la publicidad, boludo.
Yo lo dije. Una competencia de startup también, donde salí también, vamos a decir, entre los finalistas, pero siempre como escuela se quedó ahí en lo que era la plataforma web, ¿verdad? Hasta que le conocí a la gente de Reeduca, ¿verdad? Y ahí, al ver el propósito de ellos y lo que estaban haciendo, congeniamos enseguida. Entonces me uní de lleno a lo que es enseñar programación a través de robots, implementando con robots, que es mucho más tangible que enseñar solamente en una plataforma, entonces dije, no, esto es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, me uní a lo que es Reeduca, y hace dos años ya va a ser que estoy como juez, como coordinador de los jueces, y coordinando todo lo que es la parte de no la competencia en sí, sino la parte de excelencia de los robots. O sea, la parte de excelencia es la parte donde vemos, por ejemplo, la bitácora de los chicos, porque los chicos tienen que ir registrando todos los cambios que le hacen a los robots, hora, fecha, qué le hacen, qué no le hacen, para qué le hacen. Entonces, eso nosotros evaluamos para el premio de excelencia, que es lo que al final te lleva al mundial, ¿verdad? En este caso, los 8 participantes, 8 equipos que se van al mundial, fue gracias también a los puntajes que obtuvieron en excelencia, ¿verdad? O sea que ellos tienen que hacer el trabajo, tienen que hacer la tarea, no solamente armar el robot, sino tienen que hacer la tarea de diseñar, de explicar. Nosotros vemos con los jueces, por ejemplo, acá Marcelo Chelo también me estuvo ayudando en las últimas 3 competencias,
ya porque había demasiado robot, había mucho. Entonces, en el Festec, por ejemplo, ya estuvimos tres jueces evaluando eso y también eso hizo que Coescuela hoy en día pivotee a hacer una, si Dios quiere, este año ya, una academia más de VEX y de ROI también, mira. O sea, yo quiero que Coescuela se vuelva una academia robótica, de programación, obviamente, de tecnología, de todo lo que sea web y todo eso también, pero más enfocado a lo que es programación para niños, implementando todo lo que sea VEX y todo lo que sea ROI. Obviamente, mi idea en Coescuela es armar un programa de becas. Eso es lo que yo quiero hacer, o sea, un programa de becas donde trabajar con las empresas de responsabilidad social para que las empresas puedan solventar el costo de los kits, por ejemplo, ¿verdad? Y que puedan tener los chicos de escasos recursos la posibilidad de competir y ir al mundial, ¿verdad? Y aprender a programar, ¿verdad? Y lo que yo puedo decir es que el año pasado y este año, lo que va del año, la experiencia fue increíble. Ver cómo en mayo del año pasado, la primera competencia que se hizo en el colegio, en uno de los colegios, los chicos tenían todo el robot estándar del kit, ¿verdad? Y a lo que fue el Festec que se hizo ahora, hace unas semanas atrás, lo que eran sus robots, eran totalmente distintos. Cada equipo tiene un robot distinto, cada equipo tiene una solución a un mismo problema de forma distinta. Es impresionante cómo evolucionan, ¿verdad? Y es algo maravilloso, o sea, que es algo que te motiva bastante a seguir, ¿verdad? Impresionante es cómo los chicos evolucionan. En un año, como el mismo equipo de 5 chicos evolucionaron así, pero abismalmente, exponencialmente en lo que es el robot, ¿verdad? Y lo que aprenden.
Claro, los conceptos que aplican.
No, impresionante, o sea, que es otra cosa.
¿Conoces el proyecto CodeHS.com?
Sí,
está bueno, es más o menos algo así.
Claro, o sea, de hecho, ese fue uno de los proyectos que a mí me motivó, vamos a decir.
O sea, que yo di un curso en el colegio donde mi señora, la directora, di un curso con esa plataforma y a los chicos le turbinó, en la gran 7. Y después le escribí a ver si lo tenían en español para poder hacer algo un poco más porque es difícil dar en inglés, ¿verdad?
Sí, sí.
Y pero, me dijo que no, que estaba en su roadmap, pero todavía no.
Sí, justamente Coescuela surgió en base a ese proyecto, ¿verdad? Viendo así por internet lo que ya había, ¿verdad? Y de hecho, hoy en Estados Unidos hay ponerle 9 proyectos. En Kickstarter voy a poder entrar a ver. Hay muchísimos proyectos que son lo mismo que era Coescuela, o sea, eran bloques, pero web. O sea,
claro.
Pero hay muchísimos proyectos. Yo no soy muy de estar en competencia con nadie. Yo de hecho, de corazón, quiero que los niños aprendan a programar. Y si Rodi hace que los niños aprendan a programar y Vex también hace lo mismo, o sea, yo estoy feliz. O sea,
claro.
Eso es básicamente un propósito que quiero que realmente los chicos puedan tener esa posibilidad, ¿verdad?
Vamos a dejarnos de poemas.
Dos horas.
Yo me acuerdo. Yo me fui al Cocué. En el campo, en el fondo, San Ignacio o a su misión.
Tierra adentro.
Puta, San Ignacio no es tierra adentro. Deja de serte el campesino. Eso es la ciudad, boludo. No, puta, esa es la ciudad más grande de Misiones. Me venía así, no, Cocué, claro, tierra adentro. Vamos,
¿no? Ah, o sea, vos nunca estuviste en San Ignacio. Ni el polvo rojo todo el día te ensucia el culo, boludo. ¿Atendés? Hay 4 o 5 escuelas. ¿Cómo puta llevas ahí este tipo de proyecto? Al fin y al cabo, implica plata.
Sí, eso es cierto.
Cuando yo averigüé, a mí me dijeron $15,000, boludo.
¿Qué te dijeron? $15,000?
$15,000 para llevar el tema de robótica a la escuela, para llevar una marca.
$15,000 por semestre, por año.
No, era una franquicia. ¿Verdad? O sea, no es real si es que este tema vamos a llevar al campo. No tenía plata, boludo. Encima yo soy software libre, yo soy pobre, no soy capitalismo, está con ustedes. No tengo ni $1,000, boludo. ¿Cómo puta llevo esto? Allá en el fondo, en el Cocué. Ese para mí es el tema. Más allá de todo el tema de lo lindo que revoluciona la mente.
Y hablar con el intendente.
Yo creo que...
La estrategia que nosotros usamos desde la EDUCA es utilizar el RSE de las empresas. La Reconciliación Social Empresarial, que justamente gracias a eso nosotros, porque nosotros no tenemos todavía nada cerrado con el MEC, por más que estamos intentando ir tocando puertas y tratando de cerrar algún tipo de convenio, nosotros nos acercamos a las empresas y decimos, mira, este colegio necesita esto, y así estamos llegando. Es uno de los casos, por ejemplo, del colegio de escuela Isla Itá, que está a 50 kilómetros del Chaco. Son chicos de escasísimos recursos, que fueron apadrinados por una empresa que venía a estar trabajando con robótica. Y el mismo caso para el Colegio Técnico Nacional de Villeta, el departamental de Villeta, también fue apadrinado por otra empresa. Todos los colegios públicos que ahora estamos nosotros fueron apadrinados por empresas.
Claro, pero si no
es el Estado.
Pero vos, para mí, vuelve el tema a un tema de si vos querés hacer eso que hace Reduca, está súper bien, pero no van a llegar a mucha gente así. No. Pero no van a llegar primero porque no van a conseguir la suficiente cantidad de empresas para poder llegar a padrinar muchos colegios. Y segundo, porque acá el problema, por ejemplo, con Rodi está resuelto el tema del precio. Claro. Si vos tenés, ¿cuánto cuesta un Rodi, Gary? Precio de venta al público.
Precio de venta al público es $50.
$50.
Que dependiendo de si
10 es más grande, para un colegio, para todos los grados, comprar 10 son $500 es poco, ¿verdad?
Es más boludo que puta. Pero, yo tengo 10 kilos de mandioca que tengo que vender, boludo.
No, le va a cobrar al padre. Va a venir el MEC y va a poner. ¿Cuántos colegios que hay ahora en Paraguay? 9.000 colegios. 9.000 colegios por $500 por colegio. ¿Cuánto eso es? 4 millones y medio de dólares. Nada no es. 4 millones y medio de dólares no es nada, ¿verdad? Para el center, ¿verdad? Entonces, eso, pero lo que realmente hace falta es tener los
profesores.
18.000 profesores que van a dar los cursos usando Rodi.
Ese es el problema.
Ese es uno de los grandes problemas que va a tener. Si es que, atendiendo que ya está resuelto el tema del costo del kit de enseñanza. Que el otro problema es, claro, el otro problema es un poco más grave, ¿verdad? Bueno, espectacular. Yo creo que podemos ir cerrando porque vamos a hablar de lo que pasó en el año 90 rapidísimo.
Pero solamente para...
Para cumplir
con...
Tenemos una tradición de en el capítulo 90 decimos qué pasó en el año 1990 con respecto a tecnología. Y música, película también. Este va a pasar a la historia como el primer capítulo de Mango Caja en el que Chonek no habló 70% del tiempo.
Parece bien.
Que bajó el threshold de Chonek de 70%.
No, era que un paraguayo inventó la web.
¿Quién era?
No sé. No conocen esa historia.
No, antes de Tim Lee, no voy a contar,
su susceptibilidad, pero hay un paraguayo que inventó la web antes de Tim.
Inventó
antes de Tim Berners.
¿En serio?
¿Cuándo fue la web?
En el 90. Uno de los eventos de este.
Bueno, a ver, ¿qué pasó en el 90, Chonex?
Bueno, en el 90. Ok, se veía Ghost,
el fantasma del amor.
Home Alone, Pretty Woman, Total Recall.
¿Cuántos años te tenían en el 90?
Dos.
Danza con Lobos.
Qué película.
Mejor película.
Ganadora del Oscar, ¿verdad?
Back to the Future 3, Die Hard 2. Bueno, eso era. Y música.
Esa es la mejor para mí.
Vogue de Madonna. It Must Have Been Love de Roxette. Nothing Compares to You de Sidney O'Connor. Another Day in Paradise de Phil Collins. Cradle of Love de Billy Idol.
Sí.
Ok. Bueno, y productos: Windows 3.0.
Windows 3.0, ese es el primer Windows fuerte que
el primer fuerte así de
se puede considerar.
Ese es el primero que tuvo ya interfaz,
No, pero 3,
solo que el Windows 3 era el primero, así que se parecía
a una máquina.
Y el primero no usaron,
yo sé.
¿Con qué?
Windows 3.0 tenía un carajo.
¿Con qué usaban?
Windows 3 tenía muchas cosas.
No, nothing.
Está equivocado.
Lo,
Calculator.
No.
Ese yo envidio, o sea,
lo
no
único, eso lo no, único que funcionaba es PageMaker.
No, yo no, hey. Word, yo tenía Word. Tenía Word, sí.
Yo no llegué a usar eso.
¿Vos trabajabas en Microsoft cuando eso?
No, no, yo estaba en facultado. No trabajaba en ningún lado, no trabajaba en ningún lado.
Vos tocaste mucho.
Ya.
Y Adobe Photoshop 1.0.
Qué grande Photoshop.
¿Cómo era? Lucas
Thomas Noll.
El primer web server
que se
hizo en una que
se llama
una Next.
Una Next.
Cuando compró ya. Tim Berners-Lee en el CERN.
Gracias, Steve Jobs.
Exactamente. Ese año también se lanza el Hubble al espacio. Ese año se define, 1990 se define el estándar GSM. Se inventa Gopher.
Recién en el 90 se define el estándar GSM.
Sí. Está bien.
¿Y qué eran las redes antes?
¿Ah? Nadie usó Gopher acá.
Siempre quiero usar eso. Se funda la EFF y se funda también la empresa ARM.
Que ARM,
no,
sí, señor.
No, ahora es los chinos.
Así, ¿eh?
Ahora no es una empresa china.
No, inglesa.
Ay, el reino es inglés.
Y el primer search engine, Archie. No recuerdo haber usado Archie.
No, yo tampoco.
Bueno, ese es de 1990, en un...
¿Qué es el campo de la libertad ahora? ¿No?
¡Guau!
Ah. Ok.
Bueno, eso es un buen momento para cerrar el campo. Sí, para censurar.
Censuramos.
No podemos ir sin antes mencionar que ayer se anunció el lanzamiento del Galaxy S8.
Sí, yo vi en vivo. Primera vez vi un lanzamiento de un teléfono. ¿Qué? Yo tenía miles de cosas que hacer, pero no me estaba saliendo algo. Dije, ¿sabes qué? Me salió ahí, no sé cómo me enteré. Me salió así, en vivo.
Un tweet.
Coreano.
No, si nunca tú
nunca vas a poder enterarse.
Así mismo. No, pero lindo teléfono. Sí, a pesar de lo que voy a decir.
Lindísimo teléfono. Muchísimas cosas nuevas que del iPhone de 2014 ya tiene. De la
computadora. Muchas del 2006 también. 7.
También.
Claro, cómo no.
Bueno, nos vemos en el capítulo 91. Gracias a la audiencia y muchas gracias a los invitados. Realmente un lujo haber compartido todo esto. Y chao.
Chao.
El próximo capítulo vamos a tratar de que venga Miguel para seguir haciendo nuestra cuestión de responsabilidad social.
That girl is